Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta las 8:30 de la mañana en este último sábado de agosto, en el que se anuncian cambios en el tiempo. Atentos a las tormentas en el norte y en el este de España. Las temperaturas suben en Asturias y en el noroeste de Galicia y bajan en casi todo el resto de la península, también en Canarias. Serán altas en zonas de Baleares y en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. Hoy el mundo mira a Barcelona. Enseguida les contamos los detalles de la manifestación contra el terrorismo a la que asiste el rey. Pero antes, los dos últimos capítulos de la guerra que se libra en todo el mundo contra el yihadismo. En Londres se investiga al hombre que intentó atacar a dos policías con un cuchillo cerca de Buckingham Palace. Y en Bruselas, un terrorista fue abatido anoche cuando intentaba matar a dos militares. ¿Cuál es la última hora de este ataque, Bruselas, Alberto Fernández?
El agresor era un hombre de origen somalí, de 29 o 30 años, que no estaba fichado por delitos relacionados con el terrorismo, pero la policía investiga ahora si, tal y como todo apunta, se trata de un hecho aislado o si tenía algún tipo de vínculo con el islamismo radical. Una investigación que, en cualquier caso, es por acto de terrorismo, tal y como ha confirmado a COPE la Fiscalía belga. En Bélgica, recordemos, los militares patrullan por las calles desde enero de 2015, una presencia redoblada tras los atentados de París en noviembre de ese mismo año.
En España no. En España ya saben que ese extremo se descartó hace justo una semana, el sábado pasado. Los máximos responsables en la lucha antiterrorista no consideraron oportuno elevar el nivel de alerta, descartaron sacar a los militares a la calle para realizar labores de seguridad porque destacan no hay riesgo de atentado inminente. Ya decimos que Barcelona está preparada para acoger esta tarde una gran manifestación contra los atentados de hace 10 días en la Rambla y en Cambrils. El lema: no tinc por.
No tenemos miedo.
No tenim por.
We are not scared.
We have keine Angst.
No n'habiamo paura.
No sentimos miedo.
Wo bu hai pa. Wer ze nit bong?
Hamko dar nahi lagta.
Nie boim esa.
Felipe VI acude por primera vez como rey a una manifestación ciudadana y a partir de las 6:30 vamos a analizar, de las 6:30 de la mañana, vamos a analizar con Fernando Rayón, experto en la Casa del Rey, si la presencia de Felipe VI es necesaria y si es un acierto. Y más, después del órdago lanzado por los radicales de la CUP. Manifestación que pretende lanzar al mundo una imagen de consenso, foto de unidad, que se ha encargado de romper el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también los de siempre, esos radicales de la CUP y todas las entidades independentistas afines que, por cierto, no hay que olvidarlo, financia el propio gobierno de Cataluña. El primero, Puigdemont, acusa al Ejecutivo de hacer política con la seguridad de los catalanes y apenas unas horas antes de la manifestación de Barcelona volvía con su matraca preferida. Insiste en que los atentados no paran el proceso separatista y que tienen 6.000 urnas para el 1 de octubre. Esto lo decía en una entrevista en el periódico británico Financial Times. Las organizaciones independentistas que reciben, como decimos, cuantiosas subvenciones de la Generalitat también se desmarcan de la foto de consenso y animan a que la gente vaya a la manifestación de esta tarde con esteladas en respuesta a la presencia del rey en la marcha. Puigdemont, ¿quién se aprovecha? ¿Quién se está aprovechando de la tragedia? A pesar de las provocaciones, Mariano Rajoy insiste en que lo más importante ahora es estar unidos.
Es muy importante la manifestación para que todo el mundo mande un mensaje de unidad y diga con claridad que estamos en contra de los terroristas y que vamos a vencerles, que es de lo que se trata.
Antes de quitarse la careta, Carles Puigdemont también pedía unidad. Antes de acusar al gobierno de negarle recursos para la seguridad, sacaba su lado más tierno.
Mañana nos vamos a juntar personas que seguramente pensamos de manera muy diferente, pero que sin embargo tenemos la misma prioridad, que es bastir, crear una sociedad, defender una sociedad basada en el respeto, la libertad, la fraternidad, la tolerancia.
Poco, muy poco le duró ese espíritu a Carles Puigdemont. Casi mejor a cara descubierta y sin careta. A la manifestación también asisten todos los líderes políticos. Uno de los que no va a estar es Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que tiene excusa, se casa en Ceniceros, en La Rioja. Enhorabuena. Sí acudirá el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y una de las principales lecciones que hemos sacado es el de la unidad. Una unidad sin fisuras entre todos los demócratas, porque estamos convencidos de que aquellos que respetamos la vida, que respetamos los derechos humanos, que queremos sociedades abiertas, sociedades plurales, sociedades diversas, somos más y mejores que los terroristas.
Estamos ante una guerra sin control, a una amenaza yihadista que se reinventa a cada momento, y el presidente del gobierno no cierra la puerta a una nueva modificación del Código Penal para hacer frente a esta amenaza sin límites.
En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas de terrorismo yihadista. Si es necesario, volveremos a hacerlo en el futuro. Es evidente que los terroristas modifican sus comportamientos y nosotros debemos hacer lo propio.
Mientras la investigación continúa y se centra en el imán de Ripoll, ya en el año 2005 la policía pinchó su teléfono por sus vínculos con el terrorismo yihadista. Poco a poco vamos conociendo detalles también sobre los detenidos. Driss Ukabir, uno de los dos arrestados que siguen en prisión, tuvo un juicio rápido por violencia machista solo 3 días antes de los atentados. Y los otros dos detenidos ya están en libertad, como el dueño del locutorio de Ripoll. En su auto, el juez Andreu asegura que a través de sus tarjetas de crédito se habrían comprado por internet 3 billetes de avión días antes de los atentados. Tanto él como su mujer dicen que ellos también son víctimas.
No, está mal. Porque
está muy mal,
yo no
muy mal. Él es una de las víctimas y a él no le gusta lo que pasó.
No sé por qué.
Barcelona, que sigue llenando la portada. 10 días después de los atentados hay muchos frentes abiertos, pero en este sábado 26 de agosto están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Juan Francisco Lamata. Nicolás Maduro responde a Washington.
Dice que las sanciones violan la legalidad internacional. Estados Unidos ha prohibido comprar y vender deuda pública emitida por Venezuela.
Nuevo desafío de Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang ha lanzado esta madrugada al menos 3 misiles balísticos de corto alcance desde la costa oriental de su territorio hacia el mar de Japón.
Texas a la espera del huracán Harvey.
Ya alcanza la categoría 4 con vientos de hasta 215 kilómetros por hora. Donald Trump declara el estado de catástrofe natural.
Juana Rivas tendrá que entregar a sus hijos.
El juzgado de Granada le ordena entregar a los niños antes del próximo lunes y decide investigar a sus familiares por si hubieran sido instigadores del presunto delito.
Continúa la lucha contra el fuego en León.
El fuerte viento ha avivado las llamas del incendio en Encinedo, que ha arrasado ya más de 9.000 hectáreas y que ahora amenaza a la localidad de Robledo de Losada.
El heredero de Samsung, condenado por corrupción.
En el marco del caso Rasputina, la expresidenta de Corea del Sur también está acusada. La compañía admitió que sobornó al gobierno a cambio de favores.
Detenido por dejar embarazada a una niña de 10 años.
Los Mossos han detenido en Girona a un chico de 17 años por un presunto delito de abusos sexuales. La familia de la pequeña la llevó al médico tras 30 semanas de gestación.
Banderillas con la bandera española.
Cayetano Rivera ordena a su cuadrilla poner banderillas con la enseña nacional en Bilbao, después de que el pasado sábado Antonio Ferreras se negase a banderillar por los pitos a la bandera de España.
Y atentos a esta noticia si les hablamos de alguien que ha gastado en apenas 3 meses 26.000 euros en maquillaje. Pues la mayoría pensará en una mujer. Pues no, hablamos de un hombre y es el presidente de Francia, Laura Rubio.
Los franceses ya han apodado a su presidente como el rey del contouring, un apelativo que parece haberse ganado después de que se hayan hecho públicas las cifras del sueldo de su maquilladora personal. Casi 8.000 euros al mes destina Macron para cuidar la buena imagen de su rostro, una cifra poco sorprendente en Francia, ya que el expresidente Sarkozy también pagaba esa cantidad a su esteticista. Desde el Eliseo han prometido rebajar este gasto en los próximos meses debido al gran escándalo que ha supuesto esta noticia en la sociedad francesa.
Y en deportes arrancó la segunda jornada de la Liga Santander, Javier Prich.
Lo hizo ayer con 2 partidos, el primero de ellos fue el Real Sociedad-Villarreal, en el que se impusieron los locales por 3-0 en un choque en el que Xavi Prieto cumplió 500 partidos con el conjunto chururdín. El atacante vasco marcó el segundo gol del encuentro y pasó por los micrófonos del partidazo de COPE.
Lo que me gusta menos es el... pues al lado de antes de sentirte pues protagonista, que la gente pues ponga las miradas en ti, pero bueno, entendía que hoy era un día especial y por suerte pues ha salido todo de maravilla, así que me voy muy contento.
El otro partido fue el Betis-Celta, se adelantaron los vigueses, pero remontaron los verdiblancos y se llevaron la victoria por 2-1. Hoy, a las 6:15 juega el Barcelona en Vitoria ante el Alavés. Ayer el conjunto azulgrana anunció el fichaje de Dembélé. A las 8:15 se disputan el Girona-Málaga y el Levante-Depor, y a las 10:15 juegan Las Palmas y el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. En Fórmula 1 este fin de semana tenemos Gran Premio de Bélgica y hoy a partir de las 2 de la tarde se decidirá la parrilla de salida. Y también hay motos en Inglaterra en el circuito de Silverstone hoy, donde se disputa la clasificación desde la 1:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco para hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me queman las manos. Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 20, 28, 41 y 45. Soles, 5 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con todos los focos puestos en Barcelona esta tarde a las 6. Una manifestación que se prevé masiva va a recorrer las principales arterias de la ciudad con un grito unánime en contra del terrorismo. El lema, no te importa, no tengo miedo, Barcelona, Paul Rodríguez.
La concentración quiere otorgar el protagonismo a los ciudadanos en lo que ha de ser una reivindicación contra la barbarie terrorista y en recuerdo a las víctimas del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La manifestación empezará a las 6 de la tarde en los Jardinets de Gràcia y avanzará por todo el Paseo de Gràcia hasta llegar a la Plaza Cataluña, donde se hará el acto final. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hace un llamamiento a participar en la manifestación para contribuir a la derrota del terrorismo.
No es només un afer de policías.
No es solo un asunto de policías, no es solo un asunto de jueces, no es solo un asunto de instituciones. Como ya ha demostrado la sociedad catalana, es también un asunto de toda la sociedad civil, toda la comunidad de hombres y mujeres que queremos vivir en paz, que queremos vivir en armonía y que nos queremos relacionar de manera fraternal, como tristemente esta prueba nos ha obligado a expresar. En la primera fila de la manifestación se situarán los Mossos d'Esquadra y los equipos de emergencia, así como ciudadanos que actuaron en el primer momento del atentado. Todos ellos sostendrán una gran pancarta con el lema «No tinc por». Además, habrá una amplia representación institucional encabezada por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, junto a presidentes autonómicos y líderes políticos y sindicales.
En el Parlamento de Cataluña es más habitual la gresca y los enfrentamientos. La división es creciente a medida que avanza el proceso independentista y en las últimas horas se han dado una pequeña tregua obligada por los atentados y han consensuado un texto de unidad. Tregua a pesar de las declaraciones de Puigdemont en el Financial Times, en las que acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. Barcelona, Yolanda Bernal.
Todos los partidos se han sumado a la declaración de condena de los brutales atentados de la semana pasada. El texto reivindica la reacción cívica de la sociedad y la excelente tarea de los servicios de emergencias y de todos los cuerpos de seguridad sin excepción. El Parlament se compromete a luchar contra los extremistas violentos y a mejorar la prevención del terrorismo. Carme Forcadell es la presidenta de la Cámara Catalana.
El Parlamento quiere destacar de una manera especial la reacción cívica de la sociedad catalana, que ha mostrado desde el primer momento un inmenso espíritu solidario.
Precisamente esta reacción de solidaridad y convivencia pacífica en la diversidad es la mejor manera, dice el texto, para derrotar al terrorismo. La CUP se ha sumado a la declaración leída por Forcadell, pero ha presentado otra alternativa, en la que piden señalar las causas de los atentados. Hablan de un fenómeno de guerra global que empieza en las Azores.
El rey participa en la manifestación de hoy ante el órdago de la CUP. La alcaldesa dice que su presencia no altera la organización de la marcha, como si fuera un ciudadano más. Además de Felipe VI, también estarán las principales autoridades del país encabezadas por el presidente Rajoy. Esta tarde se va a tratar de dar una imagen de unidad. Ya veremos lo que dura. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy quiso dejar claro su apoyo a los Mossos. La investigación sigue abierta, pero el núcleo básico de la célula terrorista, destacó, ha sido desarticulado.
El núcleo básico de la célula terrorista ha sido completamente desarticulado en apenas 100 horas desde el atentado. Ello dice mucho de la preparación y capacidad de los Mossos.
El presidente del gobierno extendió sus felicitaciones a todas las fuerzas de seguridad y subrayó la cooperación constante y fluida entre las diferentes instituciones y entre el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña. En esa línea, insistió en la unidad política junto con la colaboración internacional como la mejor arma contra el terrorismo.
Aparcar las diferencias nos hace grandes y nos hace fuertes frente a los asesinos. La unidad de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales. La unidad ha de ser algo más que una foto de dolor compartida. La unidad debe ofrecer resultados.
Así, Rajoy instó a todas las fuerzas políticas a firmar el pacto de Estado contra el yihadismo y abrió la puerta a una nueva reforma del Código Penal para ganar la batalla al terror.
Una imagen de unidad que, como decimos, ya se ha saltado el presidente de la Generalitat. Hace apenas unas horas, Puigdemont acusaba a Rajoy de hacer un uso político con la seguridad de los catalanes. ¿No será que está tratando de ocultar los fallos de su policía autonómica? Y así acusa al gobierno de negarle esos recursos para la seguridad, Álvaro García.
En una entrevista concedida al Financial Times, el presidente de la Generalitat ha criticado al gobierno por cuestionar la contratación de 500 nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra. Puigdemont ha afirmado textualmente que el gobierno español tenía otras prioridades. Además, felicita a los Mossos por gestionar de forma excepcional la crisis tras los atentados de Barcelona. Subraya que su actuación fue positiva a pesar de literalmente no disponer de todas las herramientas y estar mal financiados. En esta entrevista, el presidente catalán afirma que cada día demuestran que están preparados para actuar como un Estado independiente. Puigdemont insiste en que el referéndum se va a celebrar y que ya tienen 6.000 urnas preparadas para el 1 de octubre.
Varios colectivos quieren manchar la imagen de unidad que se quiere lanzar hoy al mundo, no solo Puigdemont, y son los de siempre, y algunos financiados desde la Generalitat de Cataluña como Òmnium Cultural. Dicen que es hipócrita que políticos y el rey encabecen la manifestación. Es un planteamiento similar al de los radicales de la CUP, que primero dijeron que si Felipe VI iba, ellos no asistían. Son los que sostienen a Puigdemont en el gobierno de Cataluña, los que están marcándole la agenda. Y también hoy quieren hacerse notar. Sepamos un poco más de este partido que dirige los designios de esta comunidad autónoma a pesar de tener menos votos que Ciudadanos o Partido Popular. Lo hacemos de la mano de Juan Francisco Lamata.
Las candidaturas de Unidad Popular se estrenaron en las papeletas electorales en las municipales de 2003 en Cataluña. Inicialmente, esta agrupación antisistema, antiespañola y antipuyolista aseguraba que solo haría política local, recogiendo el ideario de los consejos vecinales contrarios a toda institución superior, incluido el Parlamento.
Más rotundidad en todo lo que se refiere a la impugnación del régimen.
Pero en 2011, el sector de David Fernández logró imponerse al de Ana Gabriel y aprobó concurrir a las elecciones catalanas para defender la independencia inmediata. Era la estrategia del caballo de Troya que les dio 3 escaños.
Volíem ser un caball de Troya de les classes populars d'aquest país.
Sin presidente ni secretario general, las CUP siguen un modelo de partido asambleario similar al de la ilegalizada Batasuna. Su primera cara visible, David Fernández, supo dar la nota por la forma de preguntar zapatilla en mano a Rodrigo Rato en una comisión.
¿Usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
Que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza. Hasta pronto, gánster.
Esa radicalidad con Rato contrasta con su amistad con Arnaldo Otegi, a quien ha prologado libros y acompañado en mítines. Pero lo que perjudicó a Fernández ante sus compañeros fue su acercamiento a Artur Mas. Su célebre abrazo con el convergente está en el contexto de su relevo. En las elecciones catalanas de 2015, con Antonio Baños como nuevo líder, la CUP subió a 10 escaños, quedando la gobernabilidad en sus manos. Para demostrarlo, su primera condición fue la cabeza de Artur Mas.
Este resultado les abre también la oportunidad a ellos de que, bueno, de que se muevan y de que presenten una nueva oferta o un nuevo candidato.
Mas tuvo que renunciar, pero aquel pulso político también se llevó por delante a Baños. Desde entonces, la portavoz del partido es Ana Gabriel, famosa por su peculiar visión de la familia.
Si yo pudiera formar parte de un grupo de personas que decidiera tener hijos e hijas en común, en colectivo, yo creo que me gustaría la idea.
I que això, no? I la concepció és que
la concepció aquí és que quien educa és la tribu i, per tant, no hi ha ese sentiment de pertenència del hijo o hija que has tenido a nivell biològic, sinó que són tan hijos o hijas tuyos los que has tenido tú y los que has parido tú como el resto.
Contraria al libre mercado, a la Unión Europea y al heteropatriarcado, Gabriel dejó claro a Pablo Iglesias quién es su modelo político.
Digamos, alguien que para ti sea un referente político.
Fidel Castro, que lo acabamos de enterrar y que tuve la suerte de poder estar en La Habana en esos días.
En definitiva, la CUP defiende una auténtica democracia, una democracia incompatible con el Partido Popular y en la que Otegi, Maduro o Castro son sus referentes.
Pues estos de la CUP son los que marcan la política en la Generalitat de Cataluña y quieren, también han querido, controlar la manifestación y manchar la imagen de unidad de la marcha de esta tarde. Si quieren opinar sobre este asunto, sobre esa salida de tono de Carles Puigdemont acusando al gobierno de Rajoy y rompiendo también esa imagen de unidad horas antes de la manifestación de esta tarde, o si quieren valorar la presencia del rey Felipe VI en la marcha. Tienen nuestro teléfono abierto, pueden dejar sus mensajes a través del WhatsApp en el 663-100-109, 663-100-109. Al margen de la manifestación de esta tarde, la investigación mantiene numerosos frentes abiertos. Los últimos movimientos de los terroristas ofrecen pistas y todas las miradas siguen centradas en el imán de Ripoll, el auténtico autor de que se radicalizaran los terroristas. También se centra la investigación en su cuartel general, en esa vivienda de Alcanar, en Tarragona, donde los yihadistas preparaban un gran atentado con explosivos. Adrián Gil.
Las autoridades siguen trabajando para esclarecer la totalidad de estos hechos y se centran sobre todo en esa casa de Alcanar. Allí, entre los restos donde se hallaron los cuerpos del imán de Ripoll y de Josef Allah, se intenta conseguir más pistas. Entre los escombros se han llegado a recoger ya de manera detallada 500 litros de acetona, además de agua oxigenada y bicarbonato, ingredientes con los que preparar el conocido TATP, o también llamado Madre de Satán, un explosivo utilizado por los terroristas de París y Bruselas, pero muy inestable e inflamable. También multitud de clavos para utilizarlo como metralla, así como pulsadores para las bombas y fundas de almohadas híbridas con los que sujetaban el material explosivo. Las 120 bombonas de butano no cabrían en las tres furgonetas, por lo que se baraja la posibilidad de que en los planes iniciales de esta célula algunas de estas bombonas estuvieran destinadas a volar la casa de Alcanar para destruir pruebas. También se investiga si la explosión, que se produjo prácticamente a la misma hora en la que la furgoneta atropellaba a una muchedumbre en las Ramblas, estaba preparada por los terroristas con un temporizador. Una investigación que sigue su curso a cargo de los Mossos de Escuadra y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de manera coordinada, tal y como ha decidido el juez Fernando Andreu.
Seis y 22, aparte de todo lo que está ocurriendo en Barcelona, de todo lo que va a ocurrir esta tarde en esa manifestación, tenemos más asuntos en este último sábado del mes de agosto. Y un apunte que nos llega desde el ámbito de la justicia. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, va a tener que seguir en prisión. El juez sospecha que González tiene planes para huir si sale de la cárcel. Belén Ibáñez.
Indignación en las filas del PP de Castilla-La Mancha tras la decisión del socialista Jesús Fernández Vaquero de sustituir como presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes al popular Lorenzo Robisco.
No es esta la crónica que queríamos escuchar, ahora sí. Hablamos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que, como decimos, va a tener que seguir en la cárcel. Belén Ibáñez.
Es la segunda vez que la audiencia rechaza la excarcelación del expresidente después de 4 meses en prisión. La sala mantiene la sospecha de que maneja ingentes cantidades de dinero y que tenía planes de emprender una nueva vida en Sudamérica. Así se desprende de las conversaciones telefónicas que forman parte del sumario. Además, la sala añade que Ignacio González proyectó inversiones millonarias en distintas sociedades presuntamente destinadas a blanquear dinero negro. La defensa de González, por su parte, argumentó en su recurso que después de 3 meses de prisión no existía ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Además, alegaba que la notoriedad pública de Ignacio González impediría fugarse a cualquier parte del mundo. La defensa también pidió arresto domiciliario por razones de salud, que también fue rechazada. La sala considera que González no ha acreditado que sufra ninguna enfermedad más allá del deterioro físico o psíquico que cualquier ingreso en un centro penitenciario pueda conllevar.
Seguimos pendientes del incendio de la provincia de León. Este fuego de la comarca de Cabrera ha arrasado cerca de 8.000 hectáreas. Conocemos la última hora. COPE Astorga, Cristina Fernández.
A pesar de los mensajes pidiendo tranquilidad desde la Junta de Castilla y León, los vecinos de La Cabrera ven cada tarde, cuando empieza a soplar el viento, cómo se siguen extendiendo las llamas hacia más pueblos de esta comarca leonesa. Desde el Grupo de Acción Local Montañas del Teleno, Ramiro Arredondas ha dirigido una carta al presidente Herrera mostrándose indignado por obligar a los habitantes a abandonar sus casas sin que ni un camión de bomberos acuda a salvarlas de las llamas.
No nos dejaron, es que nos evacuaron de fuerza, No nos dejaron proteger nuestro pueblo. Y yo entiendo que nos saquen, vale, proteger, la gente es prioritario. ¿Pero por qué no nos mandaron un camión de bomberos, por favor? ¡Uno!
A pesar de todo, Francisco Simón, alcalde de Truchas, uno de los municipios afectados, agradece el impresionante trabajo realizado.
Pues hace mención al trabajo que ha hecho todo el mundo, la consejería, por supuesto, la UME, Guardia Civil, Cruz Roja. La gente ha visto críticas y yo creo que deberían criticar al que encendió el fuego y no criticar al que lo apaga.
La Asociación por el Desarrollo Rural de la Cabrera y el Bierzo ha convocado una concentración de repulsa contra los incendios provocados para el próximo 2 de septiembre en Encinedo.
Tenemos novedades en el caso de Juana Rivas, la mujer que se niega a entregar a sus dos hijos a su padre, condenado en 2009 por maltrato. El juzgado de lo penal vuelve a citar a Juana Rivas para que entregue a sus hijos. Está acusada de los delitos de sustracción de menores y de desobediencia. COPE Granada, Fran Viñuela.
El ultimátum es oficial. Juana tendrá que entregar sus hijos al padre de estos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Así lo obliga la jueza de Granada, que ha insistido en que Rivas está todavía investigada por un posible caso de desobediencia judicial y sustracción de menores. Francesco Arcuri ya ha enviado un escrito exigiendo la devolución de sus hijos tras más de un año sin verlos. La cosa no queda ahí. La jueza ha ampliado el círculo de citaciones y el miércoles tendrán que declarar como presuntas cómplices la asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y el jueves tendrá que declarar la familia más cercana de Juana también por el mismo hecho. Manuel Rivas, padre de Juana, ha dicho que la familia está totalmente machacada después de esta noticia. No hay que olvidar que el equipo jurídico de la familia Rivas está trabajando para solicitar el amparo de los niños en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que la vía judicial española ya se ha agotado.
En la página económica, la bolsa cierra la semana con pérdidas y lo hace por debajo de los 10.400 puntos. Julio Muñoz.
El escaso volumen de negocio ha seguido siendo el principal lastre de la bolsa en esta última semana, marcada además por la cautela ante la tradicional reunión veraniega de los principales bancos centrales en Jackson Hole. Sin embargo, ni la responsable de la Reserva Federal ni el presidente del Banco Central Europeo han despejado dudas sobre sus próximos movimientos en política monetaria. En este ambiente, la bolsa española apenas ha registrado mínimas diferencias respecto a la semana anterior, reforzando así la tendencia lateral en la que se encuentra inmersa en los últimos meses. El resto de los mercados tampoco ha ayudado a aclarar el horizonte financiero. El precio del crudo ha repuntado ligeramente hasta los $52.50 por barril, muy pendiente de la nueva temporada de huracanes en la costa de Texas, y el cambio del euro se ha acercado al nivel de $1.19 ante la debilidad de la moneda norteamericana tras el decepcionante discurso de Janet Yellen. El Tesoro Público Español, por su parte, colocó el pasado martes, en la última subasta del mes, algo más de 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, y lo hizo de nuevo a intereses negativos récord. Pese al éxito de la subasta, la prima de riesgo española ha repuntado hasta los 110 puntos básicos.
Y la actualidad de este sábado, que mira como no va a Barcelona, nos pide un respiro. Muchas localidades celebran sus fiestas. En Bilbao encaran la recta final de su Semana Grande. En Cuenca celebran sus fiestas de San Julián. Y en San Sebastián de los Reyes comienzan las fiestas con sus famosos encierros. En este municipio de Madrid nos quedamos, en la conocida como Pamplona Chica. Tras los atentados de Barcelona, también en San Sebastián de los Reyes se refuerzan los mecanismos de seguridad. Cristina López Benedicto.
El dispositivo contempla controles fijos permanentes y el corte de algunas calles para evitar la entrada de vehículos en aquellos lugares donde se reúnen vecinos y visitantes. Para ello, se decidió utilizar coches policiales en lugar de elementos fijos como volardos o maceteros, que dificultarían una eventual evacuación de la zona si fuera necesario. Víctor Calvo es el jefe de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes.
Vamos a tener vehículos policiales obstaculizando esas calles y reforzados con vehículos de obras y servicios, de otros servicios municipales. Es decir, la medida física está hecha, pero garantizamos que ante una emergencia, ante una eventualidad, poder mover esos vehículos.
El dispositivo prestará especial atención a los vehículos y contará con presencia tanto de Policía Local como de Policía Nacional en 11 puntos de acceso a la zona del centro de la ciudad. En cuanto a los encierros, 400 personas formarán el operativo, que se ocupará de que todo transcurra con normalidad. Como novedad, este año se utilizará de nuevo un equipo de megafonía que servirá para animar a los mozos y también para transmitirles información. Y en cuanto a la prevención de agresiones sexistas, el consistorio ha repartido servilletas en todas las casetas del recinto ferial con los lemas «Insistir es acosar, acosar es agredir» por una Sanse libre de agresiones sexistas.
Tengo una esperanza.
Cindia Martínez, que actuó hoy en el Festival Castillo de la Moncloa en el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía. Y con Cindia Martínez tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana, momento de actualizar la información aquí, en la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Hay varios asuntos en la actualidad. Esa provocación de Carles Puigdemont apenas unas horas antes de la manifestación que trata de lanzar al mundo esa unidad de consenso. Pueden dejar su opinión en el 663-100-109, 663-100-109. Para pintar de amor que el mío solo tiene un color.
Y escribís por ti.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, reciban el saludo de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30, como cada sábado hasta ahora. Tiempo de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. Todo preparado en Barcelona.
Se ultiman los detalles de la manifestación convocada esta tarde en Barcelona para protestar contra el terrorismo. Una marcha a la que acudirán miles de ciudadanos y que estará encabezada por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien pedía unidad frente a los criminales.
Aparcar las diferencias nos hace grandes y nos hace fuertes frente a los asesinos. La unidad de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales. La unidad política es fundamental porque es lo que merecen las víctimas, es lo que quieren los ciudadanos y es lo que evita que las sociedades democráticas se desestabilicen cuando se producen este tipo de ataques.
Unidad dinamitada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apenas unas horas antes de esa manifestación, al acusar al gobierno de Rajoy de jugar con la seguridad de los catalanes. Nicolás Maduro responde a Donald Trump.
El presidente de Venezuela ha acusado a su homólogo norteamericano de buscar la quiebra de su país. Lo hace tras las nuevas sanciones financieras aprobadas por Estados Unidos que impiden al país latinoamericano comprar bonos de deuda pública. Unas medidas que para Maduro suponen una violación de la legalidad internacional.
Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela y lo que es contra Venezuela es contra América Latina.
Nuevo desafío de Corea del Norte.
El gobierno de Kim Jong-un ha lanzado al menos 3 misiles balísticos desde la costa oriental de su territorio hacia el mar de Japón. Según las autoridades norteamericanas, estos proyectiles de corto alcance fallaron y explotaron en el aire. La oficina presidencial de Corea del Sur ha convocado de urgencia una reunión de su Consejo Nacional de Seguridad.
El huracán Harvey llega a Texas.
Con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, Harvey sigue fortaleciéndose y ya ha llegado a las costas de Texas. Ha alcanzado la categoría 4, lo que podría convertirlo en uno de los mayores huracanes que han alcanzado tierras norteamericanas en los últimos 12 años. Alrededor de 20.000 personas siguen atrapadas dentro de 4 cruceros en alta mar por la zona del Golfo de México. Donald Trump ya ha declarado el estado de catástrofe natural y ha asegurado a través de Twitter que Texas tendrá toda la ayuda del gobierno norteamericano.
La gran manifestación contra el terrorismo de esta tarde en Barcelona pretende ser la respuesta de toda la sociedad a los atentados yihadistas. La Casa Real ha confirmado que el rey Felipe VI va a estar en la marcha y su presencia ha generado debate. ¿Debe estar? ¿No debe estar? Vamos a analizarlo con el periodista experto en Casa Real y colaborador de La Linterna, Fernando Rayón. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Hay que recordar, Fernando, que Felipe VI ya estuvo como príncipe de Asturias en la manifestación convocada en Madrid tras los atentados del 11M, pero esta es la primera vez que acude a una movilización desde que fue coronado. ¿Un acierto, un error? ¿Qué supone la presencia del rey en estos actos?
Hombre, yo creo que el rey de España es el jefe del Estado, es el que representa a todos los españoles, Y me parece que es la oportunidad en una manifestación convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento, donde si quieren que tenga protagonismo, pues todos esos colectivos, grupos que también lo han hecho durante todos estos días, pues si alguien tiene que estar, desde luego, es el Rey de España.
La CUP anunció que no iba a asistir a la convocatoria de esta tarde si el Rey estaba presente. Es cierto que luego se desdijo cuando la alcaldesa Ada Colau anunció que iba a encabezar la manifestación, que iban a encabezar la manifestación los cuerpos de seguridad, los cuerpos sanitarios, de emergencias. ¿Ha hecho bien Zarzuela en insistir en la presencia del Rey?
Bueno, yo creo que ha hecho bien porque a nadie se le puede privar de que no esté en una manifestación, donde en principio cualquier ciudadano español pues tiene derecho a estar. Solo faltaba que el Rey de España no pudiera asistir a una manifestación de españoles en el propio territorio nacional. Creo que ha hecho muy bien, pero no porque el Rey está haciendo política contra la CUP. Creo que el mensaje de la CUP de que el Rey era culpable del ataque, al margen de otras muchas cosas, pues es una provocación más de este partido político, pero vamos, en ningún caso tiene que influir en una decisión como esta.
El hecho de que, un poco al hilo de lo que nos estás contando, el hecho de que se baje al barro, refuerza el papel del Rey. Lo digo porque, Fernando, algunos defienden que la institución como tal no debe estar presente en manifestaciones.
Bueno, los argumentos que utilizan pues son atendibles también, es decir, que el Rey, al representar al Estado, tiene que encabezar cualquier manifestación, y yo lo comparto. Lo que ocurre es que el Rey también tiene que estar presente en aquellas situaciones, en aquellos momentos donde, de alguna forma, toda España tenga que hacerse presente, no puede ser ajeno. Uno dice, bueno, si el Rey no va a presidir o a encabezar esa manifestación porque la alcaldesa de Barcelona ha decidido que sean las víctimas o los Mossos los que la encabecen, bueno, pues es que el Rey de España es rey de las víctimas y es rey de los Mossos de Escuadra, y de alguna forma también podría el encabezarlo. Sería más discutible quizá que los partidos políticos no tuvieran esa representación principal. Ojo, también los partidos políticos representan a los españoles, pero creo que en este caso ha habido una equivocación por parte de las instituciones catalanas, me refiero a la Generalitat y me refiero al Ayuntamiento, pensando que los colectivos que van a encabezar esa manifestación son ajenos a la figura del Rey, porque si alguien en España le representa de verdad, es el propio Rey de España.
Lo que está claro, Fernando, es que los reyes se han volcado con estos atentados de Cataluña. Felipe VI, la reina Letizia, estuvieron ya en la Plaza Cataluña durante ese minuto de silencio del día 18 de agosto. Al día siguiente visitaban justo el domingo pasado a los heridos del atentado en los diversos hospitales. También acudían a la misa por la paz y la concordia que ofició el cardenal Omella en la Sagrada Familia. Su implicación, y eso nadie se lo puede negar, ha sido total. Yo no sé si ocurre lo mismo en otras casas reales con atentados similares.
Bueno, no ocurre lo mismo, y los reyes de algunos países europeos, para no irnos más lejos, a veces tienen papeles pues que no son comparables con lo que han hecho los reyes de España precisamente con este atentado terrorista. Yo lo que sí creo es que la reacción un poco de los partidos políticos, precisamente ese pataleo que ha habido diciendo pues que el Rey era responsable, ha sido porque la figura del Rey ha crecido estos días. Han estado desde el primer momento, a pesar de que estaban de vacaciones, han estado presentes en los hospitales, han estado presentes en los minutos de silencio que se han guardado, han estado presentes en los homenajes espontáneos, esas velas pues que se pusieron en la propia Rambla. Entonces yo creo que eso a algunos partidos políticos les ha molestado, y a mí pues también en ese sentido me ha sorprendido pues que, bueno, por ejemplo, la Generalitat protestara por unas fotografías que se habían colgado en la web de la familia de la Casa del Rey, porque, bueno, pues porque como sabemos, y ellos lo dijeron, no solo habían tenido autorización de los padres, sino que habían acogido muy bien a los reyes cuando no querían acoger a algunos partidos políticos, simplemente querían acoger a los reyes, porque es verdad que los reyes representan también a todas esas víctimas de un atentado que se ha producido en España. Entonces, evidentemente ha habido un interés por algunos partidos políticos, por algunos colectivos, de politizar desde el primer momento este atentado. Creo que es la cosa más vil que puede hacerse cuando ha habido tantas víctimas, y creo que si alguien no lo ha politizado desde el primer momento, y creo que no va a seguir haciéndolo, es precisamente en este caso los reyes de España.
Yo creo que queda claro por qué defiendes que el rey debe estar en la manifestación de esta tarde. Fernando Rayón.
Pero por un argumento fundamentalmente, porque si no fuera el rey de España, eso sí que sería profundamente criticable. Tiene que hacerse presente en un sitio donde nos sintamos representados todos los españoles.
Fernando, compañero, gracias, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Están escuchando la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Son las 7:20. Les está hablando Antonio Raiz. Y enseguida vamos a estar en Toledo. En las Cortes de Castilla-La Mancha, la gresca es monumental. El acuerdo PSOE-Podemos aumenta la tensión con el Partido Popular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. So tell me now, when every star falls from the sky and every last star in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay.
Volvemos a Toledo. La tensión en las Cortes de Castilla-La Mancha aumenta. Y lo hace tras ese acuerdo entre el gobierno de Paje y de Podemos. El último episodio se ha vivido en la Comisión de Presupuestos. Tras tomar el mando de este órgano, el presidente de la Comisión del PSOE expulsaba a una decena de diputados del PP. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Decisión dictatorial al más estilo venezolano. Así ha definido el PP de Castilla-La Mancha la medida del socialista Jesús Fernández Vaquero de sustituir como presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes al popular Lorenzo Robisco. Vaquero ha explicado que ha tomado esta decisión para evitar retrasos indebidos en la comisión y ha asegurado que es acorde a sus funciones como presidente de las Cortes. Sin embargo, el PP ha calificado esta medida como todo un golpe a la democracia. Este era el momento de mayor tensión.
Señor Robisco, le llamo al orden por teléfono. A ver, está usted expulsado de la comisión.
A mí me dieron los derechos y yo nací libre.
La mesa de las Cortes se ha pronunciado sobre este cambio de presidencia de la comisión, asegurando que se ajusta de forma estricta y rigurosa al reglamento de la Cámara.
A esta hora de la mañana saludamos a Francisco Cañizares, que es el portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Señor Cañizares, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo escuchábamos en esta crónica de Cristóbal Cabezas. La comisión empezaba con polémica. El presidente de las Cortes, el socialista Fernández Vaquero, anunciaba que asumía la presidencia de la comisión sustituyendo al portavoz del PP. Para los que nos escuchan desde fuera de Castilla-La Mancha, ¿qué está pasando en las Cortes de esta región? Porque vemos, y lo decíamos al principio también, que aumenta la tensión tras ese acuerdo entre Podemos y el PSOE de Emiliano García Page.
Pues que Podemos está gobernando las instituciones, y eso es gracias a un personaje como Emiliano García Page, que tiene que congraciarse con Pedro Sánchez, y ahora mismo pues va a ser más de Podemos que los de Podemos, Emiliano García Page, con tal de mantenerse en la presidencia de la Junta de Comunidades y mantenerse pues en el favor del Partido Socialista de España, después de unas primarias donde él apostó por Susana Díaz, que dijo que se iría a su casa si Susana Díaz no ganaba las primarias, y ahora es más de Pedro Sánchez que el propio Pedro Sánchez, y en eso estamos, perdiendo a pasos agigantados pues lo que ha sido pues el funcionamiento democrático de una Cámara como es las Cortes de Castilla-La Mancha. En 34 años de historia esto no había pasado nunca, jamás.
Ustedes hablan de un pacto a la venezolana, ¿en qué se centran? ¿En qué fundamentan ese calificativo?
Pues mire, porque lo primero que han hecho ha sido repartirse sillones. Una vez que se llegó a un acuerdo entre Paje y Podemos en Castilla-La Mancha, lo primero que fue es crearse pues nuevas consejerías, una vicepresidencia, una consejería, altos cargos por doquier, cargos eventuales, cargos políticos en números de más de 40, Una cosa que ha sido también noticia nacional, un privilegio vitalicio en favor de los altos cargos de la Junta de Comunidades, que sean funcionarios públicos, que también se ha querido instaurar en Castilla-La Mancha, pues nada más llegar Podemos al poder. Y aquí en las Cortes estamos viendo algo pues sin precedentes, una comisión como es la de Economía y Presupuestos, que históricamente en todos los parlamentos quien la preside es el grupo de la oposición, y tiene pues esa facultad y ese privilegio pues el grupo de la oposición para poder controlar mejor al gobierno, pues de un plumazo el presidente de las Cortes, haciendo uso de un artículo que jamás se ha aplicado en Castilla-La Mancha en 34 años de historia, pues nos ha quitado 10 minutos antes del comienzo de la comisión la presidencia de las Cortes para que esto vaya pues rapidito, ligero y que no podamos intervenir en todos los temas que son de interés de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en la tramitación de los presupuestos.
Hemos cruzado el ecuador de la legislatura, pero queda más de año y medio para las próximas autonómicas y de sus palabras, no sé si nos equivocamos, deducimos y hace presagiar una legislatura tensa y complicada.
Pero no por la parte del Partido Popular. El Partido Popular ha sido muy generoso y muy responsable en el ejercicio de la oposición. Hay que recordar que en Castilla-La Mancha ganó las elecciones el Partido Popular y que un pacto entre PSOE y Podemos sacó del gobierno pues al Partido Popular y a la presidenta Cospedal. Y nosotros, cuando han estado pues tirándose los trastos a la cabeza el PSOE y Podemos durante los meses pasados, por fruto de las disputas internas de unos y de otros, pues nosotros ofrecimos al presidente Page aprobar unos presupuestos si se bajaban los impuestos y si se equiparaban a los de la Comunidad de Madrid. Pero han preferido, pues esta circunstancia del PSOE, pues experimentar con Castilla-La Mancha, y vamos a experimentar lo que quizá pues en unos meses podamos ver a nivel nacional entre Pablo y Pedro, pues lo estamos viendo aquí entre Emiliano García Page y los podemitas de Castilla-La Mancha, con un sufrimiento pues importante por parte de las instituciones democráticas desde el primer minuto.
¿Ven a Podemos capaces de aguantar fieles a ese pacto que ha firmado con Emiliano García Page y el PSOE?
A cambio de sillones y a cambio de cargos, están demostrando que sí. Hay que ver que en Castilla-La Mancha tenemos ya más de un 50% más de altos cargos de la Junta que cuando gobernaba Cospedal. Eso es fruto pues de las ansias de poder que tiene Podemos. Podemos no viene a cambiar la política ni a mejorarla. Podemos viene a hacerse con las instituciones, y en eso tiene un colaborador fantástico en Emiliano García Page, que tiene en su supervivencia política su única ideología.
Pero al margen de la línea que está marcando el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, hay un fuerte sector crítico dentro de Podemos, no solo con ese pacto, sino con la línea que está siguiendo precisamente el líder de Podemos en Castilla-La Mancha.
Sin duda, porque habría gente que se creería que Podemos venía a regenerar la vida política, pero las pruebas nos remitimos tanto en Castilla-La Mancha como en cualquier sitio donde tiene la más mínima responsabilidad, que lo primero que hacen es colocar amigos, familiares, altos cargos, ponerse sueldos vitalicios si es posible, como lo intentaban hacer en Castilla-La Mancha, y se olvidan rápido de esos compromisos que tenían con la sociedad. Y eso pues habrá parte de Podemos que evidentemente pues se creían esas arengas que se lanzaban hace unos cuantos años, pues que ahora mismo estén absolutamente defraudados, claro.
Avanzan los días, aumenta la tensión, y con la distancia que da el paso del tiempo, ¿cómo enmarcan ese acuerdo precipitado en pleno verano y con un proceso interno dentro del PSOE a nivel de Castilla-La Mancha en el que debe ratificar o no a Emiliano García Page como secretario regional de los socialistas castellano-manchegos?
En la clave de la supervivencia de Emiliano García Page. García Page le dijo a las bases del PSOE en Castilla-La Mancha, votar a Susana Díez porque si no yo me voy. Y los votantes del PSOE de Castilla-La Mancha votaron a Pedro Sánchez y le dijeron a Page, pues mejor si te puedes ir yendo, pues más pronto que tarde. Y Page pues tiene miedo de esa situación, y la única forma de mantenerse en el poder es acercándose ahora a Pedro Sánchez y a las posturas de Pedro Sánchez, de tal forma que no le hagan pues una corriente en Castilla-La Mancha que le haga salir del poder, porque Page pues una persona que ya en política pues ya uno ya pierde los años, pues empezó con Bono hace ya tantísimos y tantísimos años, ha sido consejero, vicepresidente, absolutamente de todo, y no tiene otra forma de estar en la vida que estar en la política, y va a hacer todo lo que sea para seguir en ello. Y pactar con Podemos, sin duda, para él no supone ningún tipo de problema ni de tipo de cuestión. Hacerse pues ahora más comunista que los comunistas, pues parece ser que a Page no le importa para nada, porque no le importa Castilla-La Mancha, porque no le importa que ahora mismo, cuando España está creciendo a un 0,9% el último trimestre, Castilla-La Mancha lo hizo al 0,6, un 50% menos creciendo Castilla-La Mancha que España. Por tanto, una situación que se la van a pagar al final este experimento por los ciudadanos de nuestra tierra.
Una última cuestión. Hablaba de ese reparto de sillones tras el acuerdo. ¿Se han producido ya las primeras contrataciones de altos cargos?
Sí. Nosotros calculamos que van a ser más de 40, ya hay con nombres y con ubicaciones 10, más los dos consejeros nuevos, más los asesores que se han ido contratando en el grupo parlamentario. Eso es lo primero que han hecho cuando han llegado al poder la gente de Podemos, amparados por el PSOE y fomentados por el PSOE, contratar por doquier altos cargos, cargos eventuales, cargos políticos, en contra de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que lo que quieren, evidentemente, pues no son más altos cargos, que no son más consejeros, no son más vicepresidentes, más asesores ni más choferes, sino que lo que quieren son más médicos y más maestros, claro.
Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias por atendernos. Buenos días.
Un abrazo. Buenos días.
Salimos de nuevo al exterior. Ronda de corresponsales. En Marruecos continúan las reacciones después del atentado de Barcelona. El ministro de Asuntos Religiosos marroquí ha destacado la necesidad de un modelo institucional para gestionar la práctica del Islam de manera que sea compatible con los valores del país de acogida. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las autoridades marroquíes han considerado que ahora es necesario un modelo institucional para gestionar las mezquitas y la práctica del Islam en España y en Europa. Aunque eso sí, siempre y cuando sea compatible con los valores del país de acogida. Así se ha referido de manera oficial el ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Ofik, quien ha señalado que esa necesidad institucional se haya para los casi 2 millones de musulmanes de España, de los que el principal grupo lo constituyen los marroquíes y sus descendientes. Según Ahmed Ofik, el culto y las mezquitas son también necesidades sociales de una comunidad, es decir, es algo democrático que debe ser entendido, gestionado de modo institucional, pero insisten que todo discurso que salga de las mezquitas debe ser siempre compatible con los valores fundamentales del país de origen y el país de acogida, y que es la propia comunidad la que debe ser garante de la calidad de su gestión. Abdelah Bouzef, director del Consejo de Comunidades Marroquíes en el extranjero, por su parte, señala que Marruecos puede servir de modelo para exportar ese Islam suní, es decir, pacífico, tolerante y muy alejado del salafismo extremista.
Cambiamos de escenario, cambiamos de todo lo que tiene que ver con los atentados de Barcelona. Estados Unidos va a reforzar su presión, y ya lo ha hecho, contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas a Venezuela. Prohíbe comerciar con su deuda pública. Informa desde Nueva York para la cadena COPE Carolina Martín.
Nueva ronda de sanciones a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto imponiendo nuevas sanciones económicas a la dictadura de Maduro, según la Casa Blanca. Las medidas adoptadas por la administración prohíben realizar transacciones con deuda y acciones emitidas por el gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal PDVSA. El comunicado de la Casa Blanca señala que para mitigar perjuicios al pueblo estadounidense y venezolano se emitirán unas licencias generales que habilitan determinadas transacciones temporalmente. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado al presidente del Congreso Julio Borges de estar detrás del castigo estadounidense. Esta nueva ronda de sanciones responde, según la Casa Blanca, a las decisiones del régimen de ir contra su pueblo y romper el orden legítimo constitucional.
Y como jamás se muerde la lengua, no ha tardado en responder el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Donald Trump de buscar la quiebra de Venezuela.
Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, y ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina.
Ya están en España los dos periodistas expulsados de Ucrania. Según los servicios secretos ucranianos, Ángel Sastre y Antonio Pampliega representaban una amenaza para la seguridad nacional. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Sin explicación oficial, así fueron expulsados los dos periodistas españoles, Ángel Sastre y Antonio Pampliega, tras haber estado retenidos 20 horas en el aeropuerto. Los dos periodistas viajaban a Ucrania para trabajar contando la actual situación del conflicto que se vive en ese país con los separatistas del este, en Donetsk y en Lugansk, financiados estos separatistas por Moscú. Contaban con todos sus permisos en regla, hechos con anterioridad y pagaban, como es habitual en los periodistas de esta generación, todo el proyecto de su propio bolsillo. Pero, según sus propias palabras, fueron tratados como criminales. Ucrania es un país que pretende ser europeo y que suele criticar a Rusia por su trato dictatorial a la prensa, pero ya tiene un largo historial de expulsiones de periodistas y de veto a la información. Y de hecho ha creado varias listas negras de informadores, incluidos muchos españoles, a los que Ucrania considera un peligro para su seguridad nacional.
En Alemania, los partidos políticos están inmersos ya en plena campaña electoral. El último en hablar en mitin ha sido el candidato socialdemócrata Martin Schulz, que ha prometido retirar los misiles nucleares estadounidenses. Rosalía Sánchez.
Buenos días. A menos ya de un mes para las elecciones alemanas, la campaña ha entrado en su fase caliente. En palabras del candidato socialdemócrata Martin Schulz, que ha sorprendido con una nueva promesa electoral, retirar de Alemania los misiles nucleares estadounidenses que Washington mantiene en dos bases militares en territorio alemán. Schulz ha calificado de impredecible a Donald Trump y promete cambiar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Merkel, por su parte, ha respondido que no se alinearía automáticamente con Trump en caso de un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, lo que genera cierta confusión sobre el compromiso con la OTAN. Con la economía a buena marcha y una situación de pleno empleo técnico, la campaña avanza por derroteros internacionales y con esfuerzos para protegerla de los fake news, las falsas noticias difundidas por las redes sociales. Facebook ha eliminado esta semana 10.000 cuentas alemanas sospechosas de difundir contenidos engañosos, en estrecha colaboración con la Oficina Federal Alemana de Seguridad en la Tecnología de la Información.
Corea del Norte ha vuelto a disparar misiles sobre el mar de Japón. Este nuevo lanzamiento, que forma parte de los ensayos militares de Pyongyang, aumenta aún más la tensión con Estados Unidos. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Violando de nuevo las resoluciones de la ONU que le prohíben este tipo de ensayos, Corea del Norte ha disparado esta mañana, durante la medianoche en España, tres misiles de corto alcance. A tenor del ejército surcoreano y de las fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico, dos de ellos han recorrido unos 250 kilómetros antes de estallar en pleno vuelo y caer en el mar de Japón. Al parecer, el tercero ha estallado inmediatamente tras ser lanzado. El régimen del joven dictador Kim Jong-un protesta de esta manera contra las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Estados Unidos y Corea del Sur, unos ejercicios militares que Pyongyang considera un simulacro de invasión. Este último ensayo de proyectiles balísticos tiene lugar un mes después de que Pyongyang probara su segundo misil intercontinental, en teoría capaz de llegar a Estados Unidos. Un alarde de fuerza que disparó la tensión con el presidente Trump, quien amenazó con atacar a Corea del Norte si Kim Jong-un se atrevía a disparar sus misiles intercontinentales en dirección a la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico. Aunque finalmente no lo hizo, este nuevo ensayo norcoreano desafía otra vez a la Casa Blanca.
No abandonamos la zona, en esta ocasión nos situamos en la vecina Corea del Sur. La justicia de este país asiático ha condenado al heredero de la empresa Samsung a 5 años de cárcel. En la sentencia, numerosos delitos vinculados con la corrupción. Está acusado de sobornar a la expresidenta del país. Más datos, Elena Pérez.
El vicepresidente y heredero de la multinacional Samsung ha sido condenado por un tribunal de Seúl a 5 años de cárcel por corrupción en el caso Rasputina. El proceso judicial ha generado gran expectación en Corea del Sur, ya que involucraba a su expresidenta y lo han calificado como el juicio del siglo. Lee Jae-yong ha sido acusado de pagar sobornos millonarios a cambio de favores políticos, también de delitos como encubrimiento de actos criminales, malversación de fondos y perjurio. 4 altos cargos más de la compañía han sido también condenados. Los abogados del acusado han asegurado que van a apelar la sentencia.
En México ha muerto el 10º periodista. Ha sido asesinado el 10º periodista desde que llevamos este 2017. Cándido Ríos, el último de ellos, era asesinado por un disparo. Esther Lence.
Cecilio Pineda, Ricardo Monluí, Miroslava Brits, Maximino Rodríguez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera, Luciano Rivera y Cándido Ríos. Ellos han sufrido la violencia contra el periodismo en México.
En el caso en Zacatecas, de un periodista que cubría en un municipio de una ciudad del centro del país, y como estaba cubriendo unos hechos que resultaron que tener vínculos con el narcotráfico, pues directamente primero le queman el coche. Eso, o lo triste que es, pues directamente que van y te matan.
La periodista mexicana Lourdes Téllez ejemplifica así la situación que han vivido cerca de 130 periodistas mexicanos desde el año 2000. Cándido Ríos se encontraba en un programa de protección gubernamental, pero Téllez asegura que estos planes son inútiles.
Esto no sirve de nada porque si tienes un 99% de impunidad en estos casos y si tienes las instituciones permeadas de corrupción y de este crimen organizado del narcotráfico, pues entonces que un policía te esté siguiendo es que no sabes si te está protegiendo o le está dando información a aquellos que quieren hacerte daño.
Los responsables son políticos ligados con el crimen organizado o bandas delincuentes. Las víctimas, periodistas locales que cubren temas de corrupción política y narcotráfico. Uno de los problemas es que muchos de ellos no pueden salir del país.
Los periodistas viven en una situación tan precaria económicamente que obviamente no tienen esa capacidad para huir de un día para otro.
Como Téllez explica, los periodistas mexicanos se han convertido en mártires de la información.
Cambiamos de registro, vamos con la agenda cultural que Carlos García abre en la provincia de Salamanca.
Ciudad Rodrigo clausura esta noche la Feria de Teatro de Castilla y León. Por el municipio salmantino ya han pasado 44 compañías diferentes. El Ballet Contemporáneo de Burgos fue el encargado de inaugurar la 20 edición de la feria. Con motivo de las dos décadas, la dirección del evento ha llevado a cabo una exposición fotográfica que resume toda su historia. Gigante, El Jardín Musical o Carlos V, Cartas al Emperador, son algunas de las representaciones que han ido pasando por Ciudad Rodrigo. Escuchamos a Manuel González, director de la feria.
El intentar ofrecer espectáculos que todavía los profesionales y el público no han tenido ocasión de ver en otros lugares o en muchos otros lugares. Espectáculos que son propuestas de estreno. Tenemos 12 estrenos en la programación de la feria dentro de las 44 compañías seleccionadas.
De Ciudad Rodrigo nos vamos a San Lorenzo del Escorial, porque esta noche también finaliza el ciclo de teatro clásico del Coliseo. La obra La Ternura será la encargada de bajar el telón en el Real Coliseo de Carlos III. La historia cuenta cómo una reina y sus hijas viajan con la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse con nobles ingleses. Otros de los trabajos que se han podido ver en el ciclo de teatro han sido El Cyrano de Bergerac o Tartufo. ¿Cómo te atreves a volver? El Starlight enciende sus focos para recibir esta noche a Morat. La banda colombiana se ha convertido en uno de los grupos revelación de la música latina. Morat cantará sus grandes éxitos como Cuánto te duele, Cómo te atreves o Mi nuevo vicio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. A esa hora, ya saben, suena la chifla de César Lumbreras y Agropopular. Qué poco le ha durado el duelo a Carles Puigdemont y qué poco ha tardado en desprenderse de la pose de unidad que exige un atentado como el de Barcelona. Apenas 10 días después de la masacre de la Rambla y a tan solo unas horas antes de la gran manifestación contra el terrorismo de hoy en la ciudad condal, el presidente de la Generalitat se ha quitado la careta en el periódico británico Financial Times. Qué poco ha tardado. Y lo ha hecho para cargar contra su blanco más habitual, contra el gobierno de Mariano Rajoy. Puigdemont acusa al Ejecutivo de hacer política con la seguridad de los catalanes. Y el resto del discurso, pues el propio de Don RQR insiste en que los atentados no paran el proceso separatista y que tienen ya 6.000 urnas para el 1 de octubre. Esto lo decía en una entrevista en el Financial Times. Antes, todavía con la careta, hacía estos llamamientos a la unidad.
Mañana nos vamos a juntar personas que seguramente pensamos de manera muy diferente, pero que sin embargo tenemos la misma prioridad, que es bastir, crear una sociedad, defender una sociedad basada en el respeto, la libertad, en la fraternidad, en la tolerancia.
Basada en el respeto, claro. Por eso acusa al gobierno, horas antes de la manifestación, de intentar aprovecharse, de hacer política con la seguridad de los catalanes. Casi que nos gusta más el Puigdemont a cara descubierta, el que trata de ocultar los fallos de su policía lanzando una nueva provocación al gobierno de Rajoy. Lo de hacer autocrítica sobre los puntos negros en la investigación, sobre ese imán de Ripoll o sobre la explosión en el cuartel general de los terroristas en Alcanar, en Tarragona, puede esperar. La salida de tono de Puigdemont se conocía apenas unas horas después de que Mariano Rajoy evitara meterse en cualquier tipo de charco. Y eso que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil hay mandos que no están especialmente satisfechos por cómo se ha gestionado este atentado. El presidente del gobierno dice que lo importante ahora es estar unidos.
Es muy importante la manifestación para que todo el mundo mande un mensaje de unidad y diga con claridad que estamos en contra de los terroristas y que vamos a vencerles, que es de lo que se trata.
La investigación continúa, va a ser un proceso largo, porque hay muchos frentes todavía abiertos. Se centran en el imán de Ripoll. Todos los datos apuntan a que radicalizó a los jóvenes terroristas y que preparaba un atentado mucho más sangriento, una masacre con explosivos que quedó al traste tras saltar por los aires esa vivienda de Alcanar. La policía, por cierto, tuvo pinchado el teléfono del imán de Ripoll hace ya 12 años. Alejandro Tobalina.
Fue en el año 2005 cuando agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional pidieron autorización al juez Fernando Grande Marlaska para intervenir su teléfono ante las sospechas que despertaba. Grande Marlaska accedió alegando a que Esati podría estar actuando como intermediario a la hora de dar apoyo logístico a las redes terroristas. Pese a los esfuerzos de los agentes, el juez y la fiscalía no pudieron procesarle por falta de pruebas. La investigación sobre los atentados de Cataluña continúa abierta y, según el diario marroquí Al-Masae, las autoridades de Marruecos han proporcionado importante información sobre 11 personas que pueden estar vinculadas a estos ataques y que se encuentran en territorio europeo.
Otro apunte más de la investigación: en las últimas horas hemos sabido que Driss Ukabir, uno de los dos arrestados que siguen en prisión, tuvo un juicio rápido por violencia machista solo 3 días antes de los atentados. Hay 2 detenidos en libertad. Uno es el dueño del locutorio de Ripoll. En su auto, el juez Andreu asegura que a través de sus tarjetas de crédito se habrían comprado por internet 3 billetes de avión días antes de los atentados. Tanto él como su mujer dice que son víctimas.
No, está mal. Porque
está mal,
yo
está
no...
mal. Él es una de las víctimas y a él no le gusta lo que pasó.
No sé por qué.
Al margen de la investigación, en el frente judicial, Rajoy ha vuelto a abrir un nuevo melón en este momento crítico y plantea reforzar de nuevo y reformar el nuevo Código Penal para contar con más herramientas en la lucha contra el terrorismo. El presidente se lo va a plantear este lunes a Emmanuel Macron, al presidente francés, en la reunión que van a mantener en París.
En España hemos revisado nuestro Código Penal en 2 ocasiones para combatir las nuevas formas de terrorismo yihadista. Si es necesario, volveremos a hacerlo en el futuro. Es evidente que los terroristas modifican sus comportamientos y nosotros debemos hacer lo propio.
Volviendo a la manifestación de esta tarde en Barcelona, hoy es un día para repetir este lema.
No tenemos miedo.
No tenemos por.
We are not scared.
We have keine Angst.
No tenemos paura.
No tenemos miedo.
We are not afraid. We are not bang.
Hamko dar nahi lagta.
Ne bhi mesa.
A pesar del desbarre de Carles Puigdemont, la mayoría de mensajes hablan de unidad. A ellos se une el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y una de las principales lecciones que hemos sacado es el de la unidad. Una unidad sin fisuras entre todos los demócratas, porque estamos convencidos de que aquellos que respetamos la vida, que respetamos los derechos humanos, que queremos sociedades abiertas, sociedades plurales, sociedades diversas, somos más y mejores que los terroristas.
La manifestación partirá a las 6 de la tarde, estará encabezada por los cuerpos de seguridad y el personal de emergencia. Y por primera vez, el rey Felipe VI va a participar en una manifestación. Escuchábamos a Rajoy, a Pedro Sánchez, también al presidente de la Generalitat. También desde el Parlamento de Cataluña se anima a participar en la marcha de esta tarde. Hacía tiempo, mucho tiempo, que no se hacía una declaración de unánime en el Parlamento de Cataluña. No estamos especialmente acostumbrados. Carme Forcadell es su presidenta.
El execrable objetivo último de los terroristas es generar miedo y odio a la sociedad contra la cual atentan. Es por eso que es tan importante la respuesta serena y solidaria y pacífica que la sociedad catalana ha tenido después de los atentados.
Ya decimos que una cosa es lo institucional y otra todo lo que le rodea. Los independentistas animan a que la gente vaya a la manifestación de esta tarde con esteladas en respuesta a la presencia del rey en la marcha, para que luego diga Puigdemont que Rajoy se está aprovechando políticamente de esta manifestación. Por cierto, el terrorismo suma y sigue en toda Europa, en todo el mundo. En Londres investiga al hombre que intentó atacar a 2 policías con un cuchillo cerca de Buckingham Palace. Y en Bruselas, un terrorista fue abatido anoche cuando intentó matar a 2 militares. Manda la manifestación de esta tarde, pero en este sábado 26 de agosto están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Juan Francisco Lamata. El huracán Harvey toca tierra en Texas.
Con vientos de más de 200 kilómetros por hora, se trata del más potente desde el Katrina en 2005. Donald Trump declara el estado de catástrofe natural.
Se reactiva el incendio en León.
El fuerte viento ha avivado las llamas que han arrasado ya más de 9.000 hectáreas. Un gran frente ha obligado a desalojar las decenas de personas en Robledo de Losada.
Nicolás Maduro se revuelve.
El presidente venezolano responde a las nuevas sanciones de Estados Unidos, ordenando maniobras militares con la movilización de más de 900.000 civiles.
Ultimátum a Juana Rivas.
La juez la obliga a entregar a sus hijos antes del lunes. Cita como investigada a su asesora legal como presunta inductora de un delito de sustracción de menores.
Ignacio González seguirá en prisión.
El juez decide por segunda vez mantener en la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid porque persiste el riesgo de fuga.
Cayetano Rivera reivindica en Bilbao la bandera de España.
El diestro ordena a su cuadrilla poner banderillas con la enseña nacional después de los pitos a Antonio Ferrera la semana pasada.
5 años de cárcel para el heredero de Samsung.
Lee Jae-jong ha sido condenado por sobornar al gobierno a cambio de favores políticos, además de por perjurio, malversación de fondos y por ocultar activos en paraísos fiscales.
Primera sentencia contra un trabajador de Volkswagen.
Se trata de un exingeniero condenado por un tribunal de Estados Unidos a 3 años de cárcel y a pagar una multa de $300.000 por el escándalo de los motores trucados.
La factura de Emmanuel Macron.
El presidente de Francia ha gastado 26.000 euros en maquillaje desde que tomó posesión hace 3 meses. Desde el Elíseo se asegura que esa cifra se va a reducir significativamente.
Presumido que es el nuevo presidente de Francia. Ya noten esta noticia que pone los pelos de punta. En Gerona, los Mossos de Escuadra han detenido a un joven de 17 años que dejó embarazada a una niña de 10. Más datos, Laura Rubio.
La niña de 10 años acudió al médico y allí confirmaron que estaba embarazada desde principios de este año tras realizarle varias pruebas. El supuesto agresor sexual fue detenido ayer tras conocerse la noticia. Se trata de un joven de 17 años que pasará a disposición de la Fiscalía de Menores.
Sintonía de deportes en la mañana del fin de semana. Paula Llansa.
En fútbol, anoche arrancó la segunda jornada de Liga en Primera División y lo hizo con la victoria de la Real Sociedad por 3-0 ante el Villarreal y el triunfo del Betis 2-1 frente al Celta. Para hoy quedan otros 4 partidos. A las 6:15 el Barça visita Vitoria para medirse al Alavés sin Luis Suárez ni el recién fichado Dembélé. A las 8:15 se juegan el Girona-Málaga y el Levante Deportivo y cierra el sábado a las 10:15 en Las Palmas Atlético. En ciclismo, hoy etapa importante en la Vuelta a España con llegada en alto en Chorret de Catí y ayer Karina Marín quedó eliminada del Mundial de Badminton de Glasgow tras caer ante la japonesa Okuzara.
En cuanto al tiempo, atentos hoy a las tormentas en el norte y en el este de la península. Lorena Gruña.
Siguen aumentando las temperaturas de manera significativa en Baleares, Cantabria y Navarra, superando los 30 grados. Descienden en Canarias y en buena parte del interior peninsular, con probables tormentas fuertes en zonas del interior del norte y este de la península. Régimen de vientos alisios en Canarias, viento flojo en general en el resto, algo más intenso en litorales e interior peninsular, aunque no se descartan rachas fuertes en el interior peninsular y áreas de tormenta.
Así llegamos a las 7:10, 6:10 en Canarias. La investigación de los atentados de Barcelona se centra en el imán de Ripoll, que radicalizó a los terroristas. ¿Es posible mayor control en las mezquitas? ¿Se puede regular la contratación de estos imanes? Enseguida se lo vamos a preguntar a Mohamed El Gaidouni, que es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en Cataluña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros 2 chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cosa.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
49.180. Serie 11.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya lo sabes, para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Tú que sabes bien que no hay final, que no hay final si no ves.
La semana nos deja muchas imágenes. Una foto que ha dado la vuelta al mundo es ese abrazo entre el imán de Rubí y los padres del niño de 3 años asesinado en la Rambla. Nos acercamos a esta hora de la mañana a la comunidad musulmana, lo hacemos con Mohamed El Gaidouni, que es presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. Mohamed, buenos días.
Muy buenos días.
Esa foto del imán de Rubí llorando, siendo incluso consolado por los padres de un niño asesinado, ¿refleja el sentir mayoritario de la comunidad musulmana en España?
La foto de la portada o principal del imán de la mezquita de Rubí es una prueba más que deja sin dudas que una cosa es el Islam y los musulmanes y la otra es el terror, es el terrorismo, es la barbarie. Es una prueba de que de la misma manera que el total de los ciudadanos están con un corazón roto, la comunidad musulmana no puede ser la excepción. También vive este terrible incidente con un corazón doblemente roto, roto porque son también ciudadanos catalanes, ciudadanos españoles, y con un corazón roto porque estos bárbaros han utilizado el nombre de su propia religión para matar a los ciudadanos.
Según las investigaciones, vamos a centrarnos en el imán que todo indica que fue el que radicalizó a los jóvenes para que cometieran esta masacre y que moría en esa casa de Alcanar, en la provincia de Tarragona. ¿Cuál es el proceso? Explíquenos cuál es el proceso que se utiliza en las mezquitas para contratar, para tener los servicios de estos imanes.
A ver, en primer lugar, y después de visitar a la comunidad islámica de Ripoll y de reunirnos con los miembros de la junta de esta comunidad, escucharles, intentar repasar la instancia de este individuo en el municipio. No tenemos ninguna duda hoy de decir que sería muy difícil llamar a este individuo imán, sino desde el primer día este individuo ha ido a Ripoll entrenado con una estrategia de actuar para llegar a sus objetivos y ha tenido suerte de tener una comunidad recién constituida, apenas sin experiencia para poder detectar su proceso de radicalización a estos jóvenes, y en ningún momento ha ido allí. Y esto lo hemos comprobado hablando con los miembros de la comunidad. En ningún momento este hombre ha ido allí para trabajar de imán porque lo necesitaba. Uh-huh. Y por lo tanto, hoy en día estamos ante una realidad nueva que tenemos que tomar en serio tanto las comunidades religiosas como la administración. Este proceso de contratación que está hoy en día sin criterios y que se deja totalmente a manos de los de las comunidades o a manos de las juntas de las comunidades islámicas, debemos ver de qué manera podemos crear o establecer criterios que nos favorece como institución representativa a los musulmanes, a controlar este proceso por una parte y establecer criterios que nos permita seleccionar a los imames a la hora de esta contratación. Y por lo tanto, hoy en día estamos ante esta realidad que debemos dar respuesta a todos, tanto representación de las comunidades musulmanas como administración española.
¿Y quién cree usted, al hilo de lo que nos está contando, quién cree que debe regular esos criterios de selección de los imanes en las mezquitas?
La regularización aquí debe salir de la comunidad, y cuando digo la comunidad, de su representación legal, que es hoy en día la Comisión Islámica de España y del Estado Español. Y sabemos que hay un convenio de colaboración firmado desde el 92, donde se define la figura del imán. Esta definición se tiene que volver a tocar hoy en día. Se tiene que realizar un par de cambios en esta figura, tanto en el estatus social del imán, de la figura del imán, como en su estatus laboral. Porque todos hoy estamos hablando de que el imán debe formarse, el imán debe saber o debe tener un conocimiento del entorno cultural y social donde está trabajando. Estamos con esta exigencia, pero también un imán para que pueda implicarse en lo que estamos pidiendo, debemos también volver a definir su estatus social. El estatus social de hoy en día de un imán no le permite motivarse para que pueda recibir formación adecuada con el objetivo de poder responder a las necesidades religiosas de su comunidad.
Nos decía que este imán se cuela en esa mezquita de Ripoll porque estamos ante una comunidad, y lo decía textual, recién constituida. De no haber sido así, de haber sido una comunidad mucho más asentada y de existir ese registro, esa regulación de la que nos hablaba, ¿esto podría haberse evitado?
Yo creo que primero sí hubo una colaboración desde la administración de avisar a los miembros de esta comunidad de el pasado judicial de este hombre, que tampoco ha recibido este aviso, mientras que esta comunidad ha recibido visitas de las instituciones de seguridad y ha entregado información sobre este hombre, pero en ningún momento ha recibido una información clave de que este hombre ha sido detenido 4 años por problemas de drogas. Todo el mundo sabe que este era un motivo clave para que este hombre no pueda continuar, porque nadie de la comunidad pueda aceptar de que su imán ha sido traficante de drogas. Eso es el primer punto, y por eso estamos diciendo de que hay que establecer mecanismos de colaboración, mecanismos de selección, para que la comunidad musulmana y la sociedad entera evita que se repita en nuestra sociedad lo que hemos sufrido todos.
Pues queríamos en la mañana del fin de semana de la cadena COPE reflejar también el sentir de la comunidad musulmana en España, de la comunidad islámica. Hemos hablado con Mohamed El Gaidouni, que es presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. Señor Gaidouni, muchas gracias, buenos días.
Buenos días a vosotros y muchísimas gracias.
Todos pendientes de Barcelona, ya hemos analizado también con Fernando Rayón, experto en la Casa del Rey, la presencia de Felipe VI en la manifestación de esta tarde. Rayón, que aplaude esta decisión. También lo hace el presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez.
La manifestación será la respuesta de la sociedad a la barbarie yihadista, personal sanitario, voluntarios, cuerpos de seguridad, sociedad civil, políticos y el rey don Felipe en una decisión inédita que cuenta con el cerrado respaldo de Mariano Rajoy.
Lo valoro muy positivamente y lo he apoyado. El jefe del Estado representa a todos los españoles y va a expresar allí su cariño a todas las víctimas del terrorismo y, desde luego, su repulsa clara en la lucha contra el terrorismo.
El presidente del Gobierno se cuidó y mucho de hacer referencia alguna a la pretensión de los separatistas de convertir la cita en un ensayo general de la próxima diada, con la exhibición de esteladas como pistoletazo de salida a la campaña del referéndum. Su mensaje pasó por exhortar a convertir la firmeza y la determinación en la respuesta que merecen las víctimas y el conjunto de la sociedad.
Es muy importante para que todo el mundo mande un mensaje de unidad y diga con claridad que estamos en contra de los terroristas y que vamos a vencerles, que es de lo que se trata.
Precisamente el Ejecutivo facilitará el gran despliegue de autoridades políticas de todo el país y fleta un avión oficial para trasladar junto a Rajoy a las principales autoridades institucionales.
La cita es a las 6 de la tarde, una manifestación que se prevé masiva y que va a recorrer las principales arterias de la ciudad condal con un grito unánime en contra del terrorismo. El lema: no tiempo, no tengo miedo. Barcelona, Paul Rodríguez.
La concentración quiere otorgar el protagonismo a los ciudadanos en lo que ha de ser una reivindicación contra la barbarie terrorista y en recuerdo a las víctimas del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La manifestación empezará a las 6 de la tarde en los Jardinets de Gràcia y avanzará por todo el Paseo de Gràcia hasta llegar a la Plaza Cataluña, donde se hará el acto final. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hace un llamamiento a participar en la manifestación para contribuir a la derrota del terrorismo.
No es només un afer de policías.
No es solo un asunto de policías, no es solo un asunto de jueces. jueces. No es solo un asunto de instituciones. Como ya ha demostrado la sociedad catalana, es también un asunto de toda la sociedad civil, toda la comunidad de hombres y mujeres que queremos vivir en paz, que queremos vivir en armonía y que nos queremos relacionar de manera fraternal, como tristemente esta prueba nos ha obligado a expresar. En la primera fila de la manifestación se situarán los Mossos de Escuadra y los equipos de emergencia, así como ciudadanos que actuaron en el primer momento del atentado. Todos ellos sostendrán una gran pancarta con el lema No tinc por. Además, habrá una amplia representación institucional encabezada por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, junto a presidentes autonómicos y líderes políticos y sindicales.
Pues una imagen de unidad que ya se ha saltado el presidente de la Generalitat. Hace apenas unas horas, Puigdemont ha acusado a Rajoy de hacer un uso político con la seguridad de los catalanes. Álvaro García.
En una entrevista concedida al Financial Times, el presidente de la Generalitat ha criticado al gobierno por cuestionar la contratación de 500 nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra. Puigdemont ha afirmado textualmente que el gobierno español tenía otras prioridades. Además, felicita a los Mossos por gestionar de forma excepcional la crisis tras los atentados de Barcelona. Subraya que su actuación fue positiva a pesar de literalmente no disponer de todas las herramientas y estar mal financiados. En esta entrevista, el presidente catalán afirma que cada día demuestran que están preparados para actuar como un Estado independiente. Puigdemont insiste en que el referéndum se va a celebrar y que ya tienen 6.000 urnas preparadas para el 1 de octubre.
Atentos a estos dos nuevos episodios de terrorismo en Bruselas. Un terrorista fue abatido anoche cuando intentó matar a dos militares. ¿Qué datos conocemos, corresponsal Alberto Fernández?
El agresor atacó con un cuchillo a una patrulla de militares a las 8:20 de la tarde muy cerca de la plaza de Brucker, en el centro de Bruselas. En el momento del ataque, según han relatado varios testigos, gritó «Alá es grande» e hirió levemente a un miembro de la patrulla antes de ser mortalmente tiroteado. El agresor era un hombre de origen somalí, de 29 o 30 años, que no estaba fichado por delitos relacionados con el terrorismo, pero la policía investiga ahora si tal y como todo apunta se trata de un hecho aislado o si tenía algún tipo de vínculo con el islamismo radical. Una investigación que en cualquier caso es por acto de terrorismo, tal y como ha confirmado a COPE la Fiscalía belga. En lo que va de verano es ya la segunda vez que los militares abaten a un presunto terrorista en Bruselas, ya que en junio acabaron con la vida de un hombre que trató de atacar con explosivos en una estación de trenes sin provocar heridos. En Bélgica, recordemos, los militares patrullan por las calles desde enero de 2015, una presencia redoblada tras los atentados de París en noviembre de ese mismo año.
En Londres se investiga al hombre que intentó atacar a dos policías con un cuchillo cerca de Buckingham Palace. ¿Cuál es la última hora de este atentado, Juan Francisco Lamata?
Un hombre ha sido detenido en Londres esta noche después de haber atacado a dos oficiales de policía con un cuchillo a los que causó heridas leves en la cara y en la mano. El atacante, de 20 años de edad, detuvo su vehículo cerca de un coche de policía delante del Palacio de Buckingham. Los policías, al ver que iba armado con un cuchillo, se dispusieron a detenerlo y fue cuando se produjo el ataque. Tras recibir varios disparos, el atacante fue trasladado a un hospital. Las autoridades, que de momento no han clasificado el suceso como terrorismo, han confirmado que la familia real no se encontraba en Palacio.
Volvemos a la manifestación de Barcelona. Además del rey, además de Mariano Rajoy, de todas las autoridades catalanas, van a asistir presidentes autonómicos y alcaldes de toda España. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Su acuerdo con Podemos, la entrada de dos miembros del partido de Pablo Iglesias en el ejecutivo de esta comunidad autónoma, ha tensado la vida del Parlamento castellano manchego. Lo último es una tremenda bronca en la Comisión de Presupuestos. El presidente de esa comisión, del PSOE, expulsó a 10 diputados del Partido Popular. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Indignación en las filas del PP de Castilla-La Mancha tras la decisión del socialista Jesús Fernández Vaquero de sustituir como presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes al popular Lorenzo Robisco. Vaquero ha explicado que ha tomado esta medida para evitar retrasos indebidos en la comisión y ha asegurado que es acorde a sus funciones como presidente de las Cortes.
El 35.2 del reglamento, convocar y presidir las sesiones del Pleno y cuando lo considere conveniente y este presidente lo ha considerado conveniente.
Sin embargo, el Partido Popular ha calificado esta decisión como todo un golpe a la democracia. Lorenzo Robisco.
Es un hecho histórico sin precedentes en la democracia española y en Castilla-La Mancha. Page y Podemos de la mano acaban de pegar el mayor golpe contra la democracia que yo he vivido en primera persona.
Declaraciones del responsable popular a COPE Castilla-La Mancha.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En Carrefour, todo cuenta. Por eso queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Solo hasta este lunes tienes el chuletón de vacuno recién cortado por 9,95€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Cada día realizamos numerosas tareas como trabajar en ordenador, leer, conducir. El ojo realiza una labor extra y esto puede ocasionar fatiga o estrés visual, irritación ocular, lagrimeo y visión borrosa en algunos casos. Tus ojos se merecen el mejor cuidado. Muévelos y evitarás que se cansen. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos. Si se incorporan a esta hora a la mañana del fin de semana, reciban el saludo de Antonio Raíz en nombre de todo el equipo, que les cuenta noticias hasta las 8:30. Como cada sábado a esta hora, tiempo de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. Primera parada en Texas. Azotado por el huracán Harvey.
Con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, Harvey sigue fortaleciéndose y ya ha llegado a las costas de Texas. Donald Trump ha declarado el estado de catástrofe natural y ha asegurado a través de Twitter que Texas tendrá toda la ayuda del gobierno norteamericano. Los expertos prevén que haya inundaciones devastadoras.
Unidad frente al terrorismo.
Se espera multitudinaria la manifestación convocada esta tarde en Barcelona para protestar contra el terrorismo. Desde el ayuntamiento se recomienda usar el transporte público para aquellos que quieran acceder al recorrido. A esta marcha acudirá el rey Felipe VI, Mariano Rajoy o el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien hacía un llamamiento a la unidad política.
Nicolás Maduro responde a Washington.
El presidente de Venezuela ha acusado a Donald Trump de buscar la quiebra de su país. Lo hace tras las nuevas sanciones financieras aprobadas por Estados Unidos que impiden al país latinoamericano comprar bonos de deuda pública. Maduro ha asegurado que todo lo que están haciendo para atacar a su país acabará fracasando.
Con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo, todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar.
Y nuevo desafío de Corea del Norte.
Se trata de 3 misiles balísticos que Kim Jong-un ha lanzado hacia el mar de Japón. Según las autoridades norteamericanas, estos proyectiles de corto alcance, tras recorrer más de 200 kilómetros, han fallado y han explotado en el aire.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Agosto sigue siendo un mes ideal para ir al cine, ya sea para resguardarse del calor o para refugiarse del mal tiempo que se anuncia para todo este fin de semana. Ya está aquí con todos los estrenos uno de los críticos de cine de la cadena COPE, Juan Orellana. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Varios estrenos destacados y yo me quedo con uno, por todo lo que supone y por todo lo que engloba la primera parte, y porque tengo mucho interés en ver esta Tadeo Jones 2, El secreto del rey de Midas.
Es un placer presentarles el papiro de Midas. Si el collar existe de verdad,
¿también existiría
el poder de convertir en oro todo lo que tocas?
Tadeo Jones en acción.
Yo no sé, Juan, si esta segunda parte confirma que en España se pueden hacer largometrajes de animación con calidad, con altura.
Totalmente, totalmente. Es más, esta entrega mejora la primera. La mejora en guión y la mejora en animación. La animación es una cosa que no está imparable desde el punto de vista tecnológico y se nota pues que ha mejorado. Detrás está el mismo tándem de Enrique Gato y el guionista Jordi Gasul, pero se añade una persona más, es un gran animador, David Alonso, que ya estuvo en el equipo de Planet 51. Y la película pues da lo mismo que la anterior, pero más. O sea, es una película muy divertida, muy creativa. Nos va a llevar desde Las Vegas hasta Granada, la Alhambra de Granada. Tadeo Jones ya ha ido ya está en la universidad para formarse como arqueólogo, ¿no? Como un buen Indiana Jones, ¿no? Acompañado de su loro, de su perro. O sea, es una película muy entretenida, muy educativa para los niños. A los adultos también se lo van a pasar bien. En las voces contamos pues con Michelle Jenner, Óscar Barberán, Adriana Ugarte, José Corbacho. Y en la canción de créditos, a Bisbal. O sea, que es que la película lo tiene todo. Pero lo más importante es lo que tú dices, que es una alegría ver que en el cine español hay un nivel de animación. Porque a veces en España somos muy provincianos y si no viene de Hollywood, de Pixar o de DreamWorks, parece que la animación, y no, aquí se hacen películas de animación de primera calidad y eso hay que agradecerlo, porque además, no porque sean españolas, es que además son buenas.
Hablas de las películas de animación este verano, por circunstancias del lugar donde hemos estado, coincido con Pedro Solís, con el director de Cuerdas, que nos volvió a proyectar esa película, ese corto Cuerdas.
Qué maravilla.
Que fue merecedor del Goya. Volviendo a este Tadeo Jones 2, Juan, me hablabas, y esto sí que es novedad, que por fin, o sea, por fin no, a diferencia de la primera parte, recala en España y me situabas un escenario como es Granada, como es
la
Alhambra.
Sí, la Alhambra de Granada. Sí, sí, viaja por muchos sitios. Yo creo que eso es una de las cosas también interesantes desde el punto de vista educativo, es decir, que para los niños pues es una película así, también te permite conocer cosas, aprender cosas, porque muchas veces... Bueno, pues las películas o también el sistema educativo como está, te das cuenta que muchas veces, hoy en día, pues en muchas cosas les ves un poquito despistados.
Y estamos hablando de aventuras, pero también al situarlo en Granada estamos hablando de una perspectiva en este caso histórica también.
Totalmente.
Didáctica, como nos dice.
Totalmente.
Dices,
es una película de aventuras, pequeños, pero que el niño aprende cosas, conoce lugares, aprende historia. Eso es muy interesante.
Cambiamos de registro, ¿te parece?
Totalmente.
De Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas. Nada, a Verónica.
¿Hay alguien aquí con nosotras? Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
Ayúdanos, dura el llamado.
Los héroes del silencio, vaya.
Sí.
Hemos cambiado Granada, en este caso de uno de los escenarios de Tadeo Jones 2, por Madrid, ¿no? Que es donde se centra los años 90 esta Verónica.
Sí. Se inspira, esta es una película de terror que se inspira en un expediente, si conocemos todos los amantes del género de terror, el expediente Warren, pues este es el expediente Vallecas, un caso que ocurrió en Vallecas a principios de los 90, de una chavala que estudiaba BUP, hizo una ouija en el colegio, y a partir de ese momento en su casa empezaron a ocurrir fenómenos paranormales que acabaron con la intervención de la policía y el fallecimiento de esta chavala. Bueno, pues en base a esos informes, Paco Plaza, que todos le conocerán por la saga de REC, esta novedosa en un principio forma de entender el cine de terror.
Que no es REC, que no se confundan, REC.
Exacto, ¿eh? De grabar, REC. No de
REC.
Pues ha hecho una historia muy bien rodada, pero que al final es muy de cliché. O sea, dices, jo, esta película la he visto mil veces, esta secuencia, tal, este susto ya lo he visto mil veces. Por eso digo que se debe inspirar libremente, porque al final ha hecho una película muy que repite muchos clichés del género. Aunque ya digo, está muy bien rodada, el que le gusta pasar miedo y pasa miedo con facilidad lo va a pasar. Y además nos descubre a una chavala que es debutante, Sandra Escacena, que es la que protagoniza esta historia, es pues la que hace de esta chavala de 17-18 años y que lo hace muy bien. Yo creo que esa chica puede tener futuro. Le da la réplica a Ana Torrent, que hace de su madre. Y bueno, pues la película, ya digo que no aporta gran cosa.
Sin grandes novedades, sin grandes sorpresas, ¿no?
Que... No, además, a mí me parece que en el cine de terror hay que diferenciar muy claramente cuando estás hablando de una película de temas sobrenatural, temas demonios y tal, o temas paranormales, parapsicológicos, que es muy distinto. Aquí lo mezclas confuso, no sabes ni siquiera si muchas de las cosas que estás viendo son proyección de la psicología de la chica. Pero bueno, yo creo que sobre todo a la gente joven que le gusta pasar miedo, pegarán sus grititos y lo pasarán.
¿Y los suelos de silencio forman parte de la banda sonora?
Claro, porque es la, bueno, la música del momento, claro, 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 que lo oye, a la chica le gusta oírlo, lo lleva con sus cascos puestos. O sea,
qué
que
jóvenes
tiene su...
éramos en los 90, ah, sí. Juan, qué jóvenes hemos... Y yo escuchaba los héroes del silencio, lo sigo escuchando también.
Bueno, pues a lo mejor gracias a eso enganchas con esta película.
Nos vamos, ¿no?, a quedar, sí, con ese nombre, venga, con Sandra Escacena, que es una de las protagonistas de esta Verónica. De dos estrenos nacionales, de Verónica y de Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas, damos el salto, pasamos a un estreno internacional también de este fin de semana, El otro guardaespaldas.
Soy agente de protección ejecutiva y tú eres el sicario más perseguido del mundo. Mi trabajo es protegerte.
Pues ese es el gran argumento de la película, un guardaespaldas que recibe el encargo de proteger la vida, en este caso lo escuchábamos, de un sicario.
De un sicario que es Samuel L. Jackson, que tiene que ir a La Haya a declarar contra el expresidente de Bielorrusia acusado de genocidio. Hay muchas mafias, bueno, que este expresidente es Gary Oldman. Hay muchas mafias vinculadas a este señor que tienen interés en que no declare y que se lo quieren cargar. Y entonces Ryan Reynolds es encargado de protegerle. Bueno, hay que decir que el marketing de esta película, de una forma sorprendente, ha querido presentarla como una parodia del guardaespaldas de Whitney Houston y Kevin Costner. No tiene nada que ver. Han usado la canción, el cartel recuerda aquella película, nada que ver. Esta es una película de acción pura y dura. Es verdad que en algún momento, digamos, tiene un sustrato cómico moderado que está bien. Es una película muy mal hablada, eso hay que decirlo, muy, muy, muy mal hablada. O muy mal doblada, porque claro, en Estados Unidos usan dos o tres palabrotas que nosotros las convertimos en 100 o 200, porque somos más creativos. Pero es una película de acción que está muy bien, que el director ya está curtido en este tipo de escenas y las hace muy bien. Son un par de actores a los que añadimos a Salma Hayek, que no sale de la cárcel en toda la película, pero que tiene una presencia muy original. Y yo creo que los amantes del género pasarán un buen rato, pero insisto, que nadie piense que va a haber una parodia o una película parecida a El guardaespaldas, porque nada tiene que ver.
Estamos hablando de El otro guardaespaldas.
El otro.
¿Cómo son los efectos especiales en esta película?
Bueno, sobre todo los que tienen que ver con los coches son espectaculares. Pero es que hoy ya en día...
Carreras a gran velocidad, persecuciones...
Sí, accidentes, hay de todo. Tampoco, o sea, esto no es una película de estas de ensalada de tortas, ¿no? Es otro rollo, pero tiene escenas de acción muy bien coreografiadas.
Venga, vamos con el último estreno de este fin de semana, Ana Monamugu.
¡Está loca!
No quiero volver a depender de nadie.
Tú no me quieres, nunca me has querido. Estás completamente paranoico.
Así que esa chica es una desconocida para ti.
¿Aún me quieres?
Me lo pensaré.
¿De quién es esta película, Juan?
Bueno, esta es la propuesta para los amantes del cine de autor. O sea, hemos visto cine comercial, cine de terror, animación... Pues los que buscan en el cine otra cosa, más de reflexión, más intelectual... Nos llega esta película rumana, que los rumanos están haciendo muy buenas películas en los últimos años... que toca un tema muy interesante, muy dramático, que es qué pasa cuando tu pareja tiene problemas psicológicos. En este caso es una chica que tiene ataques de pánico, de ansiedad. ¿Cómo gestiona esto su novio? Bueno, es una película discursiva de 2 horas, con una presencia importante del psicoanálisis, del papel de la religión en la vida de las personas. Pero ya digo, es una película que no es de palomitas y la Coca-Cola y los amigotes, ¿no? Porque es una película pues más dura, más discursiva, insisto. Pero como propuesta al que le gusta ese tipo de cine más festivalero, podríamos decir, Es muy interesante.
¿Dónde se sitúa? ¿Dónde se desarrolla?
Se sitúa en Rumanía. Uh-huh. En la actualidad. Bueno, en la actualidad. La película va y viene en el tiempo, porque lo está, digamos, recordando. Es una relación que dura 10 años que al final termina. Entonces, bueno, pues va recorriendo pues los últimos 10, 15 años, ¿no? Uh-huh. Y detrás vemos pues cómo es actualmente la sociedad rumana, ese contraste entre la tradición y modernidad. O sea, tiene ahí un contexto, pero sobre todo es una película muy de introspección, de análisis psicológico. Y al que le guste esto, desde luego va a ver que es una película muy seria.
Volviendo, si te parece ya para terminar, a Tadeos 2, El secreto del rey Midas, que se me ha olvidado preguntártelo, los que tenemos niños pequeños, siempre preguntamos a partir de qué edad se puede ver esta película, a partir de qué edad te la establecerías tú para ir a ver Tadeos 2.
Bueno, yo creo, o sea, esta película, digamos, por contenidos, la puede ver cualquiera. Entonces ya depende del umbral de atención del niño. Pero no es que digas, bueno, hay cosas que un niño pequeño, no. Es una película muy familiar, muy blanca. Y si el niño está, digamos, acostumbrado a, o sea, no va a montar un pollo en el cine, porque no tiene en ese sentido límite de edad, porque es muy blanca y muy educativa.
Bueno, pues hay género hoy con el que entretenerse este fin de semana. La previsión del tiempo anuncia lluvias, anuncia pues granizo. Hoy sábado, a partir de mañana domingo, más incluso, así que todos al cine.
Muy bien.
Juan Orellana, gracias, buenos días.
Gracias a ti, buenos días.
Con los estrenos de cine, con la cartelera, llegamos a las 7:43 en Canarias. Enseguida analizamos cómo pueden afectar los atentados de Barcelona al turismo de la ciudad condal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José An Fernández Machi, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para
el minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos apurando poco a poco el mes de agosto. El sector turístico en Barcelona intenta volver a la normalidad tras los atentados en la Rambla, mientras nos llegan buenas noticias sobre la llegada de turistas en el mes de julio. Cataluña y Baleares han marcado otro récord de pernoctaciones. Esto merece un análisis profundo y más en medio de esa campaña de turismofobia que arrastramos durante todo este verano. Saludamos a Domènec Biosca, que es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas. Señor Biosca, buenos días.
Muy buenos días.
Por comunidades, Baleares está a la cabeza, pero por ciudades sigue liderando Barcelona. ¿Se va a poder mantener este ritmo tras los atentados?
Lo que pasa es que esto es hasta final de julio. Si pudiéramos añadir agosto, que aún no ha acabado, veríamos cómo cambia de manera brutal. Y otra observación, tampoco son datos reales, porque la oferta ilegal de apartamentos, que en algunos sitios es del 50% de los hoteles, obviamente no está controlada. Pero con los datos que tenemos, yo creo que va a haber un ligero bajón en Barcelona. Depende si sigue, si hay algún atentado más, depende si la turismofobia se repite. O sea, si somos capaces de no generar malas noticias ni conflictos, esto se va a olvidar con cierta rapidez. Buenas noticias. La reserva para el Congreso de Médicos de octubre-noviembre en Barcelona no ha habido anulaciones. En Salou, todo el sur de Cataluña, tampoco ha habido anulaciones. Y hablando con los operadores de cruceros, dicen que van a mantener todo lo que tenían previsto. Bien, esperemos que sea así.
Nos apuntaba que puede que haya cambios. ¿Por dónde van a ir esos cambios?
A ver, los cambios que van a haber es que, en primer lugar, no hay demasiados sitios para irse de vacaciones. Si cogemos el mapa del Mediterráneo, que lo tengo delante, veremos que todos los destinos turísticos están entre el 80% y el 100%, y el 100% si contamos agosto. Tampoco hay demasiados sitios para irse de vacaciones. Luego ha habido otra cosa en Barcelona que puede ser bueno, que este efecto de la ciudad, de la Rambla llena de flores, de todo el mundo compungido como debía ser, esto crea admiración en la gente. Y hay el efecto, yo quiero estar, aunque sea un día o dos días, yo quiero estar ahí, porque difícilmente se puede volver a repetir, espero que nunca, ¿no? Pero en la brevedad, ninguno de estos accidentes gravísimos que ha habido, vamos, terrorismo que ha habido, ¿no?
Nos hablaba de esos datos que apuntan a que va a haber cambios, descendieron las pernotaciones de turismo nacional, mientras que siguen aumentando las de extranjeros. Eso nos lleva a plantearnos si es necesario algún tipo de regulación de este turismo. Nos ha apuntado también el problema de los pisos turísticos. En esta campaña de turismofobia, señor Biosca, de la que hablamos, ¿es posible el turismo sostenible?
A ver, el turismo tiene que ser sostenible, pero sostenible en tres factores. Desde un punto de vista de la gente que vive, no tenemos que, si expulsa a la gente los pisos, malo. Sostenible a nivel de la retribución y la profesionalización de los profesionales que hay, y sostenible a nivel de marca. Es decir, todo aquello que pasa en la calle que no es cultura cívica, pues hace que no sea sostenible. Todo lo que sea tener gente con contratos temporales o con contratos muy poco retribuidos y con poca formación, hace que no sea sostenible. Este es un equilibrio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esto depende de que la política turística, los políticos tienen que estar formados para adelantarse a los cambios. Cuando no te has formado y no te adelantas a los cambios, viene la crisis de captar de los cambios. Luego, turismo, apartamentos ilegales, es no adelantarte a los cambios, porque en toda Europa está ocurriendo y tienes que saber, y es un fenómeno que es como un ciclón. Cuando se pone en marcha está rentable, que cuesta mucho de parar. Hay un ejemplo en Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona está multando con multas impresionantes a las personas que están alquilando los pisos de forma no legal. ¿Qué pasa? Que están cayendo como moscas las ofertas ilegales. Si lo mantienen y lo persiguen, esto va a hacer que crezca la ocupación y además crezca la seguridad y la recaudación fiscal, que es lo importante.
Eso será una buena noticia para todos.
Sí, sí.
Estamos centrados en las consecuencias de los atentados, de cómo puede afectar al turismo, especialmente en Barcelona, en el sur de Cataluña, en Tarragona, en Salou, en Cambrils. Por cambiar de comunidad y marchar hasta Baleares, los hosteleros cuestionan la ley que persigue limitar el turismo. Hay un techo límite de plazas para ir reduciéndolas paulatinamente. ¿Era necesaria esta medida?
Pero que no es la oferta legal. Es decir, uno resulta que habla con el aeropuerto de Baleares y te dice, este año han venido los mismos que el año pasado de turistas, los mismos vuelos o muy poco aumento, y resulta que hay muchísima más gente en la calle. ¿Por qué? Porque resulta que hay otras formas de ir. Hay los barcos donde no hay control de la gente que entra. Luego tú hablas con los hoteleros, dice, tengo la misma, he crecido, por cadenas hoteleras, ¿no? Han crecido un 4, un 5%, un 10% las habitaciones. Resulta que hay mucha más gente en la calle por la oferta ilegal. Es decir, aquí lo que rompe el equilibrio es la oferta ilegal, porque la oferta legal la puedes controlar, puedes limitarla. Ahora, por ejemplo, se han aprobado en Barcelona, acabo de enterarme ahora, una serie de hoteles nuevos, pues están todos dispersos en las puntas de Barcelona, no en el centro. Eso también es tramposo, porque al final la gente quiere ver los iconos. Cuando vas a la familia, el 80% de la gente no entra. Para no pagar los 15 euros, pues hacen la foto. La gente ya no quiere más que visitar yo he estado. El efecto yo he estado, yo me hago un selfie, yo he estado en el sitio, ¿no? Está pasando en las Ramblas. Las Ramblas están más a tope que nunca, porque la gente va a hacerse la foto ante estos altares de respeto a lo que ha pasado y se hace la foto. Yo he estado. Este es un fenómeno positivo en cuanto a Barcelona ahora, pero es un efecto negativo en cuanto tenemos que regular qué tipo de establecimiento y dónde se sitúa.
Grave error no entrar a la Sagrada Familia, aunque cuesten esos 15 euros o, claro, o un poco más si llevas el guía.
Y luego hay otro aspecto, que es aplicar la tecnología. Esto lo explico muchas veces, pero hace poco caso. Si uno se va a cualquier museo de los más importantes del mundo, no puede llegar a la puerta, oiga, quiero visitarlo. Esto no existe. Tienes que reservarlo y con antelación. Y tienes una hora de entrada y una hora de salida. Y hasta te asignan el aparcamiento si es que vienes con un grupo y una guía. Entonces, eso es lo que hay que organizar. Si no, ¿qué pasa? Que la gente, todos a esa familia, todos. No, vamos a organizarlo, ¿no?
Y si lo organizas te cuesta incluso menos, esos 15 euros. Anticipada es un poquito más si vas allí a la taquilla de la Sagrada, en este caso. Bueno, volviendo a las consecuencias de los atentados en Cambrils, y lo decía, tampoco saló hasta ahora no se ha cancelado ninguna reserva en los días previos. Habrá que ver qué ocurre en estos últimos días de agosto. También en el mes de septiembre se temen cancelaciones en Cambrils o en Barcelona capital.
Dependerá de las noticias de los consulados. Dependerá de las noticias que en la prensa, si nos portamos bien o nos portamos mal, no por los periodistas, sino por lo que se porten bien o mal. Y luego hay datos curiosos, porque estamos hablando de Baleares y Cataluña, que entre los dos pues suman casi 20 millones de turistas, ¿no? Pero pensemos que Canarias, que es la tercera, es un 20% menos que la segunda, que es Cataluña. Y si nos vamos a la Comunidad Valenciana, resulta que es tres veces más bajo que la que Cataluña. Es decir, que aquí hay dos importantes, que es Cataluña y Baleares, y todos los demás. Y si nos vamos al País Vasco, por ejemplo, ¿no? El País Vasco resulta que es un 10% lo que van a Canarias. Luego, el turismo en España está concentrado en dos, tres sitios fundamentales del Mediterráneo, y lo demás es mucho turismo interior, ¿no? Y otra cosa curiosa, han aumentado las prenotaciones de lujo y han aumentado los precios de 4 estrellas.
Y eso se ha notado especialmente en Cataluña y en Barcelona, ¿no?
Claro, y fíjate que Ryanair, sabéis que es el más listo de la clase, lanza el gran bombazo, luego veremos si se cumple o no, como siempre, ¿no? Decir, vamos a apoyar Barcelona, veintipocos euros para ir a Barcelona. Y luego hay que ver cómo funcionan los tweets del propio sector hotelero. ¿Vamos a generar buenas noticias? También es importante el qué tipo de campaña se va a hacer ahora. Ahora no es tanto una campaña para que vengan más turistas, sino para potenciar la marca de Barcelona, que es distinto, ¿no? Lo que ha pasado con el Barça y con todos los partidos de fútbol. Esta reacción tan positiva a favor, eso es un flujo que nos va bien, ¿no? Sí, y además, yo he aconsejado a gente que me ha llamado al sector hotelero, no digáis que os bajan las pernotaciones, es decir, de maravilla, porque si bajan, el que está dice, yo tampoco voy, es que hay problemas, ¿no?
Hay que seguir yendo a Barcelona, hay que seguir yendo a Cataluña, hay que seguir viajando. Domene Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, gracias por habernos atendido, buenos días.
Encantado, buenos días.
Hemos pasado ya por el kiosco. Nicolás Rubio, buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Nicolás, que lo hace, que lo ha hecho ya hace muchas horas, y sigue mandando todo lo que rodea el atentado de Barcelona. ¿Qué destaca hoy la prensa?
Vamos con ello, Antonio. Puigdemont vuelve a estar en el punto de mira del kiosco tras sus declaraciones en Financial Times. Así, en la portada del Mundo leemos: Puigdemont dinamita la unidad de la manifestación de Barcelona. El País, por su parte, asegura que Puigdemont provoca a Rajoy la víspera de la manifestación. Y en La Razón, Puigdemont acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. En su editorial, el periódico que dirige Paco Maruenda asegura que Puigdemont rompe la unidad. La Razón se pregunta si acaso busca convertir una marcha contra el yihadismo en una protesta más contra el gobierno. En la misma línea, Antonio, El Mundo asegura en su editorial que sería ruin hacer de una marcha contra el ISIS un ensayo de la diada. Y el editorial del País apunta también a Puigdemont. El periódico del Grupo Prisa acusa al presidente de la Generalitat de utilizar los atentados para impulsar el proceso independentista.
Puigdemont al margen. La prensa llama a la unidad contra el terrorismo en la manifestación de hoy en Barcelona.
Así es, Antonio. A veces destaca el reconocimiento de Rajoy a la labor de los Mossos, de la Guardia Civil y de la Policía. El éxito de la marcha de hoy debe ser, dice el editorial de ABC, más allá del duelo por las víctimas, una reivindicación de nuestro modelo de vida social y política. Y El Mundo pone también el acento en la presencia, por primera vez, de un monarca en la manifestación. Afirma que un rey no puede prodigarse en manifestaciones, pero esta es excepcional. Y Santiago González escribe que Felipe VI seguirá destacando, aunque lo pongan en tercera fila. El columnista del Mundo señala que no es improbable que en las calles de Barcelona aflore hoy el oportunismo de las banderas estrelladas y que la alcaldesa de Barcelona, a la que Santiago González llama Ana Bolarda, vuelva a sonreír como en las fotos de la ofrenda.
Curioso juego de palabras, Ana Colau, Ana Bolarda. En cuanto a la investigación de la masacre yihadista de Barcelona, hoy tenemos novedades en la portada de ABC.
Exacto, Antonio, el diario ABC publica a toda plana en portada la imagen de la segunda explosión en el chalet de Alcanar. Se investiga si fue una trampa. La explosión, que se creía accidental, ocurrió a la misma hora que el atropello de las Ramblas. Según cuenta ABC, fuentes de la investigación sospechan que un yihadista que salió ileso la víspera pudo dejar un temporizador. Y el diario La Razón, Antonio, aporta hoy otro dato de la investigación. Nos cuenta la razón que el imán de Ripoll no pensaba inmolarse porque planeaba más atentados. El imán no tenía ninguna intención de suicidarse porque preparaba una segunda fase de atentados con la colaboración, según cuenta hoy la razón, de dos furgonetas bomba que estaban cargadas, que iban a estar cargadas de bombas, de bombonas de butano.
Gracias, Nicolás. Tomamos rumbo a las 8 de la mañana. Seguimos contando noticias, seguimos mirando a Barcelona y pueden dejar sus mensajes en el WhatsApp de la mañana del fin de semana. Muchos frentes abiertos. El desaire de Puigdemont a Rajoy horas antes de la manifestación que pretende lanzar un mensaje de unidad. Por ejemplo, la presencia del propio rey. Pueden opinar de lo que quieran y lo pueden hacer en el 663-100-109. 663-100-109.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que ping, que pong, que ping, que pong, que ping, que pong. A esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Caminantes blancos, azulgranas, rojiblancos. Comienza la batalla por el trono del fútbol español.
Vuelve la guía marca de la Liga con toda la información deportiva de la temporada más emocionante de todos los tiempos. Fichajes, análisis, estadísticas y mucho más en sus más de 400 páginas. Acércate a tu kiosco y hazte ya con la guía marca de la Liga.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
De las patatas fritas, me gusta el del sonido. Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El balonmano Asobal regresa a Ciudad Real. El Quijote Arena será el próximo 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde el escenario de la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El Fútbol Club Barcelona Lasa y el balonmano Logroño La Rioja lucharán por el título. El 3 de septiembre Ciudad Real será una fiesta del balonmano. ¿Te apuntas?
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias desde las 6 de la mañana. Contamos noticias hasta las 8 y media, momento en el que va a llegar César Lumbreras y Agropopular. Último sábado de agosto en el que se anuncian cambios en el tiempo. Atentos a las tormentas en el norte y en el este de la península. Las temperaturas suben en Asturias y en el noroeste de Galicia. Serán altas en zonas de Baleares y en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. En cambio, bajan en casi todo el resto de la península, también en Canarias. Barcelona, y es la noticia del día. Barcelona está preparada para acoger esta tarde una gran manifestación contra los atentados de hace 10 días en la Rambla y en Cambrils. El lema, Nothing More.
No tenemos miedo.
No tenemos po.
We are not scared.
Wir haben keine Angst.
No habíamos paura.
No sentimos miedo.
我不害怕. Wir sind nicht bang.
Humko dar nahi lagta.
Nie boimy sa.
No tengo miedo, no tenemos miedo. Manifestación que pretende lanzar al mundo una imagen de consenso, foto de unidad que, por cierto, se ha encargado de romper el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Es muy importante.
Además de los de siempre, los radicales de la CUP y las entidades independentistas que financia el gobierno de Cataluña. El primero, Puigdemont, acusa al Ejecutivo de hacer política con la seguridad de los catalanes. Y apenas unas horas antes de la manifestación de Barcelona, volvía con su matraca preferida. Insiste en que los atentados no paran el proceso separatista y que tienen ya 6.000 urnas para el 1 de octubre. Esto lo decía en una entrevista en el diario británico Financial Times. Las organizaciones independentistas, esas que reciben cuantiosas subvenciones de la Generalitat, también se desmarcan de la foto de consenso. Animan a que la gente vaya a la manifestación de esta tarde con esteladas. Dicen que es la forma de responder a la presencia del rey en la marcha. Pregunta para Puigdemont. ¿Quién se aprovecha de la tragedia? A pesar de las provocaciones, Mariano Rajoy insiste en que lo más importante ahora es estar unidos.
Es muy importante la manifestación para que todo el mundo mande un mensaje de unidad y diga con claridad que estamos en contra de los terroristas y que vamos a vencerles, que es de lo que se trata.
Antes de quitarse la careta, Carles Puigdemont también pedía unidad. Antes, lo hacía antes de acusar al gobierno de negarle recursos para la seguridad. También sacaba su lado más tierno.
Mañana nos vamos a juntar personas que seguramente pensamos de manera muy diferente, pero que sin embargo tenemos la misma prioridad, que es bastir, crear una sociedad, defender una sociedad basada en el respeto, en la libertad, en la fraternidad, en la tolerancia.
Poco le duró ese espíritu, casi mejor, a cara descubierta y sin careta. A la manifestación también asisten todos los líderes políticos. Uno de los que no va a estar es Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Tiene excusa. Se casa en Ceniceros, en La Rioja. Que sea muy feliz. Sí va a acudir el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y una de las principales lecciones que hemos sacado es el de la unidad. Una unidad sin fisuras entre todos los demócratas, porque estamos convencidos de que aquellos que respetamos la vida, que respetamos los derechos humanos, que queremos sociedades abiertas, sociedades plurales, sociedades diversas, somos más y mejores que los terroristas.
Estamos ante una guerra sin control, a una amenaza yihadista que se reinventa a cada momento. El presidente del gobierno no cierra la puerta a una nueva modificación del Código Penal para hacer frente a esta amenaza.
En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas de terrorismo yihadista. Si es necesario, volveremos a hacerlo en el futuro. Es evidente que los terroristas modifican sus comportamientos y nosotros debemos hacer lo propio.
Mientras, la investigación continúa y se centra en el imán de Ripoll. Ya en el año 2005, la policía pinchó su teléfono por sus vínculos con el terrorismo yihadista. Y poco a poco vamos conociendo detalles también de los detenidos. Driss Ukabir, uno de los dos arrestados que siguen en prisión, tuvo un juicio rápido por violencia machista solo 3 días antes de los atentados. Barcelona sigue llenando la portada y en este sábado 26 de agosto están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Juan Francisco Lamata. Harvey llega a las costas de Texas.
El huracán de categoría 4, con vientos que alcanzan más de 200 kilómetros por hora, se trata del más potente desde el Katrina en 2005.
Nicolás Maduro responde a las sanciones de Estados Unidos.
Acusa a Washington de buscar la quiebra de Venezuela. El país celebra este fin de semana maniobras militares con la movilización de más de 900.000 civiles.
Nuevo desafío de Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang ha lanzado esta madrugada al menos 3 misiles balísticos de corto alcance desde la costa oriental de su territorio hacia el mar de Japón.
Continúa la lucha contra el fuego en León.
El fuerte viento ha avivado las llamas del incendio que ha arrasado ya más de 9.000 hectáreas. Decenas de personas han sido desalojadas de Robledo de Losada.
A Juana Rivas se le acaba el tiempo.
La justicia da 48 horas a Juana para que entregue a sus hijos. Deberá llevarlos a un punto de encuentro antes del próximo lunes.
Detenido por dejar embarazada a una niña de 10 años.
Los Mossos han detenido en Girona a un chico de 17 años por un presunto delito de abusos sexuales. La familia de la pequeña la llevó al médico tras 30 semanas de gestación.
La factura de Emmanuel Macron.
El presidente de Francia ha gastado 26.000 euros en maquillaje desde que tomó posesión hace 3 meses. Desde el Elíseo se asegura que esa cifra se va a reducir significativamente.
26.000 euros en maquillaje, se dice pronto. El heredero de Samsung, condenado por corrupción.
En el marco del caso Rasputina, la expresidenta de Corea del Sur también está acusada. La compañía admitió que sobornó al gobierno a cambio de favores.
Apunten el gesto del torero Cayetano Rivera. En la última corrida de la Semana Grande de Bilbao, la última corrida celebrada en la Plaza de Bilbao, reivindicó la bandera de España. Sepamos por qué, Laura Rubio.
Era el segundo toro de Victoriano del Río, plena feria de Bilbao. Cayetano Rivera, al inicio del tercio de banderillas, ofreció a su cuadrilla 2 pares adornados con la bandera de España. Como ya sucedió el pasado sábado con Ferrera, los pitos aparecieron en el coso de Vista Alegre, mezclándose con los aplausos de parte de los tendidos. Iván García, ni corto ni perezoso, cogió y puso 2 soberbios pares de banderillas que fundieron en aplausos los silbidos de los tendidos en contra de la bandera. Cayetano insistió y quiso brindar al rey Juan Carlos y a la ciudad de Bilbao su toro, por España y por el terrorismo que ha vivido esta ciudad y que juntos hemos vencido, dijo el torero. Finalmente acabó la faena y toda la plaza le tributó una calurosa y cerrada ovación.
Por cierto, qué buen banderillero es Iván García, qué buen torero. Gran gesto de Cayetano. Vamos ya con los deportes. Arrancó la segunda jornada de la Liga Santander. Javier Prich.
Lo hizo ayer con 2 partidos, el primero de ellos fue el Real Sociedad-Villarreal, en el que se impusieron los locales por 3-0 en un choque en el que Xavi Prieto cumplió 500 partidos con el conjunto chururdín. El atacante vasco marcó el segundo gol del encuentro y pasó por los micrófonos del partidazo de COPE.
Lo que me gusta menos es todo el sarao de antes, de sentirte pues protagonista, que la gente pues ponga las miradas en ti, pero bueno, entendía que hoy era un día especial y por suerte pues ha salido todo de maravilla, así que me voy muy contento.
El otro partido fue el Betis-Celta, se adelantaron los vigueses, pero remontaron los verdiblancos y se llevaron la victoria por 2-1. Hoy, a las 6:15 juega el Barcelona en Vitoria ante el Alavés. Ayer el conjunto azulgrana anunció el fichaje de Dembélé. A las 8:15 se disputan el Girona-Málaga y el Levante-Depor, y a las 10:15 juegan Las Palmas y el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. En Fórmula 1 este fin de semana tenemos Gran Premio de Bélgica y hoy a partir de las 2 de la tarde se decidirá la parrilla de salida. Y también hay motos en Inglaterra en el circuito de Silverstone hoy, donde se disputa la clasificación desde la 1:30.
Así llegamos a las 8:08 en menos de 10 horas. La ciudad condal será un clamor contra el terrorismo. Primera parada, Barcelona. Enseguida hablamos con la concejala encargada de coordinar la manifestación de esta tarde.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
A ver quién ha vuelto a Cepsa hoy. Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.300.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde.
Hoy todas las miradas se sitúan en Barcelona. La manifestación partirá a las 6 de la tarde y se prevé masiva. Como les venimos contando, estará presente el rey, el presidente del gobierno y todas las autoridades catalanas encabezadas por el presidente Puigdemont y la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. En la mañana del fin de semana, en esta mañana de sábado, saludamos a Gala Pin, que es concejala del Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora de la manifestación contra el terrorismo. Gala, buenos días.
Hola, buenos días.
Para aquellos que nos estén escuchando hasta ahora y que quieran acudir a la manifestación de esta tarde, vamos a recordárselo a los oyentes. ¿Cuándo empieza y cuál es el recorrido de la concentración, de la marcha?
Sí, la manifestación está convocada a las 6 en Paseo de Gracia con Gran Vía, llegará hasta Plaza Cataluña. También tenemos que decir que prevemos efectivamente que sea masiva y seguramente pues, habrá una parte de la manifestación que le costará mucho moverse. Y también recomendar a las personas que nos están oyendo y que piensan venir a la manifestación, hoy hemos publicado una nota de prensa con las recomendaciones de cara a la manifestación, de coger el transporte público y demás, que bueno, que les emplazo a que miren la página web del Ayuntamiento con estas recomendaciones.
Lógicamente los accesos, decimos que se prevé una marcha masiva, los accesos no van a ser nada fáciles.
Bueno, en esas manifestaciones generalmente pues la gente acude antes de hora y siempre hay alguna aglomeración, pero están todos los servicios trabajando para que sea lo más tranquila posible y que sea que todo el mundo esté cómodo en la manifestación.
Han pasado 9 días después del trágico atentado de la Rambla de Cambrils. Desde ese día ha habido un mensaje, un grito que se ha elevado por encima de los demás. Es ese "no te importa", el "no tenemos miedo", un lema que va a encabezar esta manifestación para mostrar que nuestro país está unido y que no cede ante la amenaza yihadista.
Bueno, no tengo miedo, es lo que gritó la gente en el minuto de silencio el día justo después del atentado, y la manifestación pretende ser recoger este grito, ¿no? También, y esta mañana lo comentábamos, ¿no? También pretende ser un grito a la vida, ¿no? Un canto a la vida y un reafirmar nuestros valores de pluralidad, diversidad frente a muertes atroces y como incomprensibles y miserables como las que hemos vivido en Barcelona esta última semana, que nos han dejado la ciudad herida, ¿no? Es como eso, es una herida colectiva que seguramente tardaremos en digerir.
Hablas de ese espíritu, quizá, de todo lo que se ha escuchado, ¿con qué te quedas? No sé si con los gestos como el abrazo entre el imán de Rubí y los padres del niño asesinado, como todos esos mensajes que de forma anónima se han ido colocando en esos espacios improvisados a lo largo de la Rambla. No sé con qué te quedas.
Pues me quedo con todos ellos, dentro de la gran tragedia que realmente me cuesta ponerle palabras, ¿no? Que supone un atentado como este, la parte positiva es la reacción tanto que ha habido por parte de los servicios públicos, empezando por la Guardia Urbana, los servicios de emergencia, los Mossos de Escuadra, a la respuesta ciudadana, de orgullosa de su ciudad, de reclamar, ¿no? y de afirmar estos valores. Barcelona es una ciudad muy plural, muy diversa. No hemos tenido manifestaciones de comunidad musulmana de repulsa a los atentados, y hemos tenido una Rambla en la que continuamente había momentos de homenaje muy emotivos, donde todos los que hemos pasado nos hemos parado a llorar y a abrazarnos con gente que desconocíamos, pero que sentíamos como un hermano más en ese momento.
Decimos que te encargas de coordinar la manifestación de esta tarde en Barcelona. Se busca el consenso, se busca la unidad política, la unidad institucional. Desde algunos ámbitos se trata de romper esa unidad, y hablo de los representantes de la CUP y las organizaciones afines, que han dicho que no se vaya a la manifestación de esta tarde.
Bueno, yo creo que en estos casos las diferencias políticas quedan en suspenso. En esta manifestación todo el mundo es bienvenido, ¿no? Yo creo que el dolor es compartido, y si hay voces críticas, pues son legítimas, pero que en realidad todo, bueno, hay un amplio consenso ciudadano y unas ganas, yo creo que de mucha gente es lo que siente, que han herido a su ciudad, que quiere salir a la calle para decir "no te importa", y también para encontrarnos en ese dolor, ¿no? Hay una parte de la manifestación que también es, o sea, no solo es la afirmación de la vida y la pluralidad, sino también hay una parte emocional de encontrarnos y reconocernos los que nos sentimos, bueno, dolidos y heridos.
Ya decimos que va a estar presente el rey, todas las autoridades. ¿Quién va a encabezar finalmente la manifestación?
Es una manifestación que yo creo que ha querido en todo momento estar a la altura de la respuesta ciudadana y de la respuesta que se dio en ese momento, y por eso esta manifestación la encabezan los servicios de emergencia, aquellos ciudadanos y ciudadanas que dieron respuesta en un primer momento, no los comerciantes de la Rambla, que sin titubear en absoluto, desde los pakistaníes que ostentan las tiendas de souvenirs al Corte Inglés, a pequeños bares, a tiendas de ropa, abrieron sus puertas para acoger a aquella gente presa del pánico que estaba huyendo del horror, y esta es la gente que encabezará la manifestación junto con entidades de derechos humanos, ¿no? Entidades representativas. Y bueno, es un homenaje también, ¿no? Y es una voluntad de que sea la gente la que sea protagonista, no solo encabezando la manifestación, sino que yo creo que este acudir masivo que prevemos también será eso, le cederá este protagonismo ciudadano a esa ciudadanía que realmente es que yo no tengo palabras para describir la emoción que supone ver la respuesta que ha habido por parte de la gente.
Decimos que han pasado 9 días de ese trágico atentado. Yo no sé si en las últimas horas has pasado por la Rambla. ¿Cuál es el ambiente que se vio allí en esas horas previas a la manifestación convocada para la tarde?
Hemos pasado muchas horas en la Rambla estos días. Yo justo el día de hoy he pasado solo un momento. No sé si conocéis la Rambla, pero habitualmente la Rambla es un espacio de mucho bullicio y de alguna manera ahora hay mucha gente en la Rambla, pero es como si hubieran bajado el volumen, ¿no? Hay una especie de silencio solemne, pero también hay mucha gente que yo creo que ha bajado la Rambla y que está paseando por la Rambla como diciendo no nos las quitarán, ¿no? Aquellos que quieren que tengamos miedo no van a conseguirlo. Y yo creo que hay expectación y que hay ganas de esta manifestación.
¿Qué te dicen los comerciantes, por ejemplo?
Bueno, dicen muchas cosas. Estuve hablando con muchísimos de ellos estos últimos días y, por un lado, todos dan por supuesto que la respuesta que dieron era la que se había de dar, ¿no? Nadie se planteó cerrar el local y ponerse a salvo él, sino están todos dolidos, tocados y efectivamente cuesta mucho reponerse de un hecho tan atroz como este. Pero también nos hemos encontrado con muchos que lo que te dicen es la Rambla es nuestra calle, de hecho es el corazón de Barcelona y lo último que haremos es perderlo. Llevamos muchos años aquí y continuaremos estando aquí y no conseguirán asustarnos.
Pues es un
y hay otros que efectivamente tienen, bueno, manifiestan miedo, que también es una reacción muy humana, creo yo.
Pues nos quedamos con esos mensajes de cara a la manifestación de esta tarde, Galepín, como decíamos, concejala del Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora de esa gran marcha contra el terrorismo. Gala, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, adiós.
El rey, ya decimos, participa en la manifestación de hoy. Además de Felipe VI, también estarán las principales autoridades del país, encabezadas por el presidente Mariano Rajoy. Esta tarde se va a tratar de dar una imagen de unidad. Ya veremos lo que dura. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy quiso dejar claro su apoyo a los Mossos. La investigación sigue abierta, pero el núcleo básico de la célula terrorista, destacó, ha sido desarticulado.
El núcleo básico de la célula terrorista ha sido completamente desarticulado en apenas 100 horas desde el atentado. Ello dice mucho de la preparación y capacidad de los Mossos.
El presidente del gobierno extendió sus felicitaciones a todas las fuerzas de seguridad y subrayó la cooperación constante y fluida entre las diferentes instituciones y entre el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña. En esa línea, insistió en la unidad política junto con la colaboración internacional como la mejor arma contra el terrorismo.
Aparcar las diferencias nos hace grandes y nos hace fuertes frente a los asesinos. La unidad de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales. La unidad ha de ser algo más que una foto de dolor compartida. La unidad debe ofrecer resultados.
Así, Rajoy instó a todas las fuerzas políticas a firmar el pacto de Estado contra el yihadismo y abrió la puerta a una nueva reforma del Código Penal para ganar la batalla al terror.
Rajoy, que pone paños calientes, una imagen de unidad que ya se ha saltado el presidente de la Generalitat. Hace apenas unas horas, Puigdemont acusaba a Rajoy de hacer un uso político con la seguridad de los catalanes. Tratando de ocultar los fallos de su policía autonómica, acusa al gobierno de negarle recursos para seguridad a Álvaro García.
En una entrevista concedida al Financial Times, el presidente de la Generalitat ha criticado al gobierno por cuestionar la contratación de 500 nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra. Puigdemont ha afirmado textualmente que el gobierno español tenía otras prioridades. Además, felicita a los Mossos por gestionar de forma excepcional la crisis tras los atentados de Barcelona. Subraya que su actuación fue positiva a pesar de literalmente no disponer de todas las herramientas y estar mal financiados. En esta entrevista, el presidente catalán afirma que cada día demuestran que están preparados para actuar como un Estado independiente. Puigdemont insiste en que el referéndum se va a celebrar y que ya tienen 6.000 urnas preparadas para el 1 de octubre.
La investigación mantiene numerosos frentes abiertos. Los últimos movimientos de los terroristas ofrecen pistas y todas las miradas siguen centradas en el imán de Ripoll, en el proceso de radicalización de los terroristas y también en su cuartel general, esa vivienda de Alcanar en Tarragona, donde los yihadistas preparaban un gran atentado con explosivos. Adrián Gil.
Las autoridades siguen trabajando para esclarecer la totalidad de estos hechos y se centran sobre todo en esa casa de Alcanar. Allí, entre los restos donde se hallaron los cuerpos del imán de Ripoll y de Josef Allà, se intenta conseguir más pistas. Entre los escombros se han llegado a recoger ya de manera detallada 500 litros de acetona, además de agua oxigenada y bicarbonato, ingredientes con los que preparar el conocido TATP, o también llamado Madre de Satán, un explosivo utilizado por los terroristas de París y Bruselas, pero muy inestable e inflamable. También multitud de clavos para utilizarlo como metralla, así como pulsadores para las bombas y fundas de almohadas híbridas con los que sujetaban el material explosivo. Las 120 bombonas de butano no cabrían en las tres furgonetas, por lo que se baraja la posibilidad de que en los planes iniciales de esta célula algunas de estas bombonas estuvieran destinadas a volar la casa de Alcanar para destruir pruebas. También se investiga si la explosión que se produjo prácticamente a la misma hora en la que la furgoneta atropellaba a una muchedumbre en las Ramblas estaba preparada por los terroristas con un temporizador. Una investigación que sigue su curso a cargo de los Mossos de Escuadra y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de manera coordinada, tal y como ha decidido el juez Fernando Andreu.
Al margen de todo lo que ocurre en Barcelona, seguimos pendientes del incendio de la provincia de León. Este fuego de la comarca de Cabrera ha arrasado cerca de 8.000 hectáreas. Conocemos la última hora. COPE Astorga, Cristina Fernández.
A pesar de los mensajes pidiendo tranquilidad desde la Junta de Castilla y León, los vecinos de La Cabrera ven cada tarde, cuando empieza a soplar el viento, cómo se siguen extendiendo las llamas hacia más pueblos de esta comarca leonesa. Desde el Grupo de Acción Local Montañas del Teleno, Ramiro Arredondas ha dirigido una carta al presidente Herrera mostrándose indignado por obligar a los habitantes a abandonar sus casas sin que ni un camión de bomberos acuda a salvarlas de las llamas.
No nos dejaron, es que nos evacuaron de fuerza, ¿eh? No nos dejaron proteger nuestro pueblo. Y yo entiendo que nos saquen, vale, proteger, la gente es prioritario. Pero ¿por qué no nos mandaron un camión de bomberos, por favor? ¡Uno!
A pesar de todo, Francisco Simón, alcalde de Truchas, uno de los municipios afectados, agradece el impresionante trabajo realizado.
Pues hace mención al trabajo que ha hecho todo el mundo, la consejería, por supuesto, la UME, Guardia Civil, Cruz Roja. La gente ha visto críticas y yo creo que deberían criticar al que encendió el fuego y no criticar al que lo apaga.
La Asociación por el Desarrollo Rural de La Cabrera y El Bierzo ha convocado una concentración de repulsa contra los incendios provocados para el próximo 2 de septiembre en Encinedo.
Hay novedades en el caso de Juana Rivas, la mujer que se niega a entregar a sus dos hijos al padre, condenado en 2009 por maltrato. El juzgado de lo penal vuelve a citar a Juana Rivas para que entregue a sus hijos. Está acusada de los delitos de sustracción de menores y desobediencia. COPE Granada, Fran Viñola.
El ultimátum es oficial. Juana tendrá que entregar sus hijos al padre de estos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Así lo obliga la jueza de Granada, que ha insistido en que Rivas está todavía investigada por un posible caso de desobediencia judicial y sustracción de menores. Francesco Arcuri ya ha enviado un escrito exigiendo la devolución de sus hijos tras más de un año sin verlos. La cosa no queda ahí. La jueza ha ampliado el círculo de citaciones y el miércoles tendrán que declarar como presuntas cómplices la asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y el jueves tendrá que declarar la familia más cercana de Juana también por el mismo hecho. Manuel Rivas, padre de Juana, ha dicho que la familia está totalmente machacada después de esta noticia. No hay que olvidar que el equipo jurídico de la familia Rivas está trabajando para solicitar el amparo de los niños en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que la vía judicial española ya se ha agotado.
Del exterior, Estados Unidos refuerza su presión contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas a Venezuela y prohíbe comerciar con su deuda pública. Informa desde Nueva York para la cadena COPE, Carolina Martín.
Nueva ronda de sanciones a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto imponiendo nuevas sanciones económicas a la dictadura de Maduro, según la Casa Blanca. Las medidas adoptadas por la administración prohíben realizar transacciones con deuda y acciones emitidas por el gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal PDVSA. El comunicado de la Casa Blanca señala que para mitigar perjuicios al pueblo estadounidense y venezolano se emitirán unas licencias generales que habilitan determinadas transacciones temporalmente. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado al presidente del Congreso Julio Borges de estar detrás del castigo estadounidense. Esta nueva ronda de sanciones responde, según la Casa Blanca, a las decisiones del régimen de ir contra su pueblo y romper el orden legítimo constitucional.
Lo de estarse callado no va con él, ya lo saben. No ha tardado en responder Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela ha acusado a Donald Trump de buscar la quiebra de Venezuela.
Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas, y ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina.
Hemos recogido la opinión de los oyentes en ese teléfono, en el 663-100-109, 663-100-109. Juan Francisco Lamata, buenos días.
Buenas, Antonio.
Muchos frentes abiertos, el desaire de Puigdemont a Rajoy horas antes de la manifestación que pretende lanzar un mensaje de unidad, las maniobras de los independentistas que quieren que la gente vaya con esteladas porque está el rey, o la propia presencia del Felipe VI. ¿Qué han dicho los oyentes?
Pues varios oyentes han dejado en el WhatsApp muchas críticas hacia los grupos políticos que, en vez de arropar la unidad en la manifestación antiterrorista, pues aprovechan para defender el desafío separatista de la Generalitat. Hay uno que escribe sobre el lema yo no tengo miedo, que él a lo que tiene miedo es que a lo que hemos trabajado desde hace tantas generaciones se vaya al traste simplemente porque la clase política no sepa decir que no y a favor de la unidad cuando hace falta. Otro oyente nos recuerda que quienes no quieren unidad son los terroristas, llámense Yihad, Daesh o ISIS, y cree que favorecer la desunión, como hacen Puigdemont o las CUP, logran lo que estos quieren, la desunión. José de Madrid critica a la justicia porque lamenta que, según su impresión, los jueces sean más contundentes con los robagallinas que con los que atacan los símbolos de la unidad de España, como la bandera o el rey. Y otro oyente, llamado Jesús, recuerda que existe el artículo 155 de la Constitución. José Antonio, desde Barcelona, critica a la alcaldesa de su ciudad por, según dice, ser como la luna, en el sentido de que cada día cambia de posición. Y una oyente, Teresa de Asturias, nos manda un mensaje de voz en la que sospecho que se refiere al torero Cayetano Rivera. Dice así.
Ole por los toreros con corazón y con valor.
Pues ole por los toreros con valor. Hemos destacado ese gesto de Cayetano. No lo olvidamos tampoco que ayer Enrique Ponce salía por la puerta grande tras desorejar al segundo de la tarde en la Semana Grande de Bilbao. Tomamos rumbo a las 8:30. Gracias, Juan Francisco Lamata. Ya escuchamos la trompetilla de César Lumbreras. Llega Agor Popular. Nosotros nos vamos en el control de sonido hasta Dolba Santiago. En la producción, Laura Rubio. Les ha estado hablando Antonio Raiz.